La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por...
Cada vez que siempre la recuerdo, cada vez que se vuelve a amarme, quisiera nunca va de tristeza el corazón.
Centro del país, y aquí estamos, señoras y señores, en este lunes 17 de agosto del 2026, listos para arrancar, por supuesto, esta semana, una semana con muchísima información después de un bonito fin de semana, hay que decirlo, un fin de semana muy agradable y bueno, pues con actividades de toda índole, un fin de semana en donde ya me tocó probar el primer chile en nogada de la temporada, así que bueno, pues ya estamos todos entrando en esta tesitura que es muy de agosto y un poquito de septiembre, pero bueno, gracias de verdad a toda la gente que nos ha estado escribiendo hoy ya desde muy temprano. Por acá me están preguntando en qué acabó lo del registro celular. Hoy vamos a hablar de eso, porque ya se venció la fecha para los números que terminan en cero, y desde el día de ayer ya estoy viendo a mucha gente reportando que les han suspendido el uso de la línea celular por no haberla registrado. Hoy vamos a hablar de ello, por supuesto, pero recuerden que sí, el 15 de agosto era la fecha límite para el registro de los números celulares que terminaban en cero, el registro de los datos personales, y bueno, pues quienes no lo hicieron desde el día de ayer han estado compartiendo a través de redes sociales, pues esto, que les han estado cancelando ya el número telefónico. Es un número que vas a poder seguir usando porque es tu número telefónico, pero por ahora no puedes hacer ni llamadas telefónicas ni nada, así que bueno, pues cuéntenos si alguno de ustedes que nos está escuchando no registró su número telefónico y terminó en cero, ¿pasó algo? Lo que sí es cierto es que quienes tienen esquemas de pospago, pues parece que las empresas telefónicas los registraron en automático, así que esto está pegando sobre todo a quienes tienen esquemas de prepago, pero bueno, hoy por supuesto estaremos hablando de ello y de muchísimas, muchísimas cosas más en una mañana intensa de lunes 17 de agosto. Hoy ya hay más alumnos que regresan a clases. Hoy estaremos hablando también de cómo va el examen de la UNAM y, por supuesto, los ojos siguen puestos en lo que sucede en torno a la visa de Andrés Manuel López Beltrán y todas las reacciones en torno a ello. Así que, señoras y señores, abróchense los cinturones que esto apenas comienza y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Mucha actividad ya esta semana, regresan ya estudiantes de licenciatura, bueno, los que están a un nuevo semestre, ingresan hoy ya a las diferentes facultades, a las escuelas también, a las FES, que hay también aquí en cercanas a la Ciudad de México, en diferentes municipios, así como también Politécnico, ya están ingresando este día a sus diferentes actividades a nivel superior. También mucha actividad, mucho tránsito en Río Churubusco, en Añil, en la zona del viaducto, en la línea 9 del metro, para trasladar sobre todo los estudiantes que hoy inician en el Palacio de los Deportes este examen de control, que será hoy, mañana y el miércoles en el Palacio de los Deportes, así que mucho tránsito vehicular y lenta la circulación en Río Churubusco desde Boulevard Puerto Aéreo en dirección hacia la zona de Plutarco y las calles, y para que viene del oriente desde la zona de la Colonia Agrícola Oriental de G3 Urañil a vuelta de rueda esta alternativa. El estacionamiento insuficiente del Palacio de los Deportes así que buscar otras opciones para dejar el vehículo, quien va a acompañar a sus hijos, a algún familiar, dejarlos, o simplemente la línea 9 del metro es una buena alternativa, estación Velódromo, para que lleguen a este punto, de lo cual también nosotros ya estamos precisamente en transporte colectivo metro para llegar a este punto del Palacio de los Deportes. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Sí, Víctor va a estar en un ratito más ahí en el Palacio de los Deportes, en donde inicia la aplicación de este examen de control de la UNAM aquí en la Ciudad de México, después de que ya fueron las otras sedes, tanto en León, Guanajuato, como en Oaxaca, también en Tijuana. Datos interesantes en el caso de Tijuana, pero también en las otras sedes, la verdad es que se presentaron bastante menos estudiantes de los que se esperaban. Y bueno, no sabemos si todos los que no se presentaron fue porque hicieron trampa y prefirieron no irse a presentar, o si simple y sencillamente optaron por alguna otra universidad o decidieron no ir a hacer el examen de control de la UNAM. Veremos hoy qué sucede en el caso del Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México, y Víctor Sandoval nos estará reportando, por supuesto, desde el lugar de los hechos aquí mismo en un ratito más. Vamos a tener también a las 8 de la mañana el reporte desde Tijuana, cómo les fue por allá, sobre todo qué medidas de seguridad implementaron para poder llevar a cabo este examen de control, que sin lugar a dudas es uno de los temas que está hoy en la agenda informativa. Hoy les diría que en la agenda informativa yo identifico los siguientes temas, sobre todo siguen las reacciones en torno a el anuncio que hizo el propio Andrés Manuel López Beltrán, Andy López Beltrán, la semana pasada, de que Estados Unidos le habría retirado la visa. De ello, el día de hoy, pues ya no es nota, porque evidentemente esto fue nota el viernes pasado, pero este fin de semana y también el día de hoy, pues hay columnas de opinión muy interesantes sobre esto, que tratan de desgranar los diferentes ángulos en torno a lo que sucedió con esta visa, por qué, cuándo se la quitaron, por qué se la quitaron, las implicaciones de ello. Hoy también se publica, este fin de semana, perdón, un trabajo interesante en el New York Times a raíz de esta retirada de la visa Andrés Manuel López Beltrán, y por ahí el New York Times en este artículo pues relata varios otros casos en América Latina, sobre todo en donde Estados Unidos ha aplicado el quitar las visas también como presión política. Muy interesante lo que relata también el New York Times, pero sin lugar a dudas pues estas implicaciones siguen ahí, y aunque hoy no es el tema de primera plana, como lo fue sin lugar a dudas este fin de semana y el viernes mismo, sí lo es, o sí lo son las implicaciones en torno a este retiro de la visa de Estados Unidos Andrés Manuel López Beltrán. Ahorita les voy a contar un poco lo que sucedió a lo largo de este fin de semana. También en temas de México-Estados Unidos, porque así de compleja es la relación entre México y Estados Unidos. Es decir, por un lado sucede todo esto, el retiro de la visa y obviamente las reacciones en torno a ello, pero también la cooperación entre México y Estados Unidos sigue. Hoy se destaca, por ejemplo, este acuerdo entre Estados Unidos y México, donde Estados Unidos le abre a México su tecnología de drones antinarco. Representantes militares de ambos países firmaron un acuerdo para que la Secretaría de la Defensa pueda acceder al mercado digital del ejército estadounidense. Este pacto que se firma con el Pentágono, y por supuesto también el fortalecimiento en la investigación de desapariciones. Es decir, así hay que entender siempre la relación de México-Estados Unidos, porque así de compleja es. Si por un lado estas presiones políticas, sin lugar a dudas, estas presiones políticas que también las podemos calificar, y no me niego a hacerlo, de injerencia de Estados Unidos en nuestro país, como puede ser el retiro de visas a personajes políticos, a gobernantes, a candidatos, etcétera. Pero por el otro, la relación México-Estados Unidos sigue. Y ahí lo estamos viendo en el caso, sobre todo, de materia de seguridad. También vamos a ver qué está pasando en temas de la relación comercial y, sobre todo, lo que acusan desde Estados Unidos, que México estaría aplicando terrorismo fiscal en contra de empresas estadounidenses. Así que ese es el gran marco de lo que hoy estamos viendo como información en torno a la relación México-Estados Unidos. Y después, ya les decíamos, el examen de la UNAM va avanzando. Ya entran hoy los alumnos que ya estaban inscritos a la universidad, como nos decía Víctor Sandoval, y veremos, por supuesto, el resultado de este examen de control y ya los otros estudiantes y las otras estudiantes de primer ingreso que puedan, por supuesto, entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vaya nota otra vez, ¿eh? Nuestro superpeso con todo. Ya lo decía Enrique Quintana y Roberto Aguilar aquí hacia finales de la semana. El peso con todo. Vamos a ver al ratito por dónde anda, pero recuerden que había bajado de 17 pesos por dólar. Y bueno, pues sigue el peso sin lugar a dudas con muchísima fortaleza. Y en temas internacionales, yo hoy resalto dos, sobre todo uno, que está encendiendo las alarmas, lo que está pasando allá en Israel y en Gaza. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, recomendó, ni más ni menos, matar 30 o 40 palestinos cada noche. Ojo, lo dijo el ministro de Seguridad Nacional de Israel, no cualquier persona. 30 o 40 palestinos cada noche, incluidos aquellos que no representen una amenaza inmediata, porque no merecen vivir, ni siquiera son personas. Esto lo dijo el ministro de Seguridad Nacional allá en Israel. También dijo que los prisioneros deberían ser ahorcados uno por uno. Estas declaraciones, por supuesto, han despertado la indignación de unos y otros en momentos en que Jared Kushner, el negociador y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Egipto este domingo para una reunión con una delegación de Hamas, encabezada por Jalil al-Haya, en un esfuerzo diplomático para avanzar en el estancado alto al fuego en Gaza. Así que así las cosas en esta zona del mundo. Y acá en nuestro continente, este fin de semana, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva lanzó su campaña de reelección con un mitin en Sao Paulo. Promete combatir la violencia de género, el crimen organizado, continuar con los programas sociales. Estamos a 2 meses de las elecciones. El otro que pinta fuerte en las encuestas es Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, por supuesto, esta extrema derecha que se manifiesta también en América Latina. Así que, así las notas, señoras y señores, el tema de la visa, las reacciones que ha habido al respecto, la cooperación entre Estados Unidos y México, lo que pasa con el examen de la UNAM, nuestro peso donde se encuentra. Y por supuesto, estos temas internacionales de los que ya hablaba. Y échenme cualquier cantidad de dudas que tengan, porque el día de hoy, por ahí de las 9:30 de la mañana, vamos a conversar aquí en estos micrófonos nuevamente con Norma Solano Rodríguez, la comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En esta ocasión, nuevamente vamos a hablar de la suspensión de las líneas celulares con terminación cero. Así que a las 9:30 de la mañana estaremos hablando de ello. Pero bueno, ya les decía que el tema destacado, sin lugar a dudas, sigue siendo el retiro de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, a Andy López Beltrán, de lo que estuvimos hablando ampliamente aquí el fin de semana, el viernes pasado y a lo largo también del fin de semana. ¿Qué ha sucedido en estas últimas horas? Ustedes recuerdan que aquí el viernes conversé con Ricardo Rafael, el periodista y analista Ricardo Rafael, y bueno, pues tal cual lo que dijo es: el retiro de la visa confirma que no solo vienen por Rocha Moya. Recordemos parte de lo que nos dijo en estos micrófonos Ricardo Rafael.
Desde el plano político, y por qué le quitaron la visa, vamos a tener que especular un poco. Lo único que sí nos confirma esta noticia es que, en efecto, no solo venían por Rocha y los 9 de Sinaloa, no solo venían por Marina del Pilar, es decir, tienen información sobre operaciones inadecuadas de esta clase política vinculada a Morena. Pueden decir que esto es injerencismo, que este ataque es contra López Obrador y el movimiento, pueden decir lo que quieran, pero una decisión de este tamaño tiene más de un fundamento, y yo me pregunto cuándo empezaremos a conocer los argumentos. Pero ciertamente el desencuentro entre el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, y el Movimiento Regeneración Nacional, creo que apenas va encontrando su primer tercio de un partido que va a ser muy largo. No quiero ir más lejos, pero dudo mucho que esto se encuentre como un proceso aislado de algo que incluso la propia mandataria Claudia Sheinbaum ya había visto venir.
Hoy, por cierto, el propio Ricardo Rafael escribe en el diario Milenio El Clan de la Visa, y ahí se refiere a la red de amigos de Andrés Manuel López Beltrán que ocuparon cargos clave durante la administración de su padre y que será difícil escapar del escrutinio público. Y ahí se habla de otros que ya habrían perdido la visa desde tiempo atrás, entre ellos Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien ocupaba o se desempeñaba como director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Así que esto, sin lugar a dudas, ahí sigue con estas repercusiones. Y también Javier Tejado el viernes mismo en estos micrófonos nos decía de esta carta y sobre todo de tratar de blindar lo que le pase en el partido. Vamos a recordar lo que dijo Javier Tejado, porque ahorita vamos a ver también lo que sucedió este fin de semana con Morena. Vamos a escuchar a Javier.
O sea, él trata a Andy López Beltrán en una carta muy soberbia y con una redacción típica de su padre, yo creo que se la hizo el papá o la revisó. Él trata, digamos, de blindar lo que le está pasando a él en el partido. Sí. Es lo que ya vimos también, hizo en su momento el senador Insunza y Rocha, cuando vino el indictment para llevarse a los Estados Unidos, que querían extraditarlos. Igual de ellos, se blindan en Morena. Aquí es ante hechos particulares que le suceden a uno o acusaciones, tratan de blindarse con el partido para que el partido, digamos, se radicalice y los blinde. Entonces es un mensaje a los duros de Morena, que aquí hay que jalar todos juntos, no importa que esto sea en el caso de Insunza o Rocha, por supuestas, digamos, actos ilícitos o por excesos e investigaciones que hay contra López Beltrán. Es un vamos como partido a cuestionarnos. Es un ataque no contra mí, es contra todos.
Esto nos lo decía Javier el viernes en la mañana. Bueno, pues tenía toda la razón. El viernes por la tarde y hacia la noche misma, y ya que se menciona tanto al senador Insunza, este que también ha sido señalado desde Estados Unidos, pues de formar parte de una red político criminal, y que por cierto el senador Insunza sigue cobrando como senador, aunque no se presenta en la comisión permanente ni en defensa propia. Bueno, pues él publicó este viernes por la tarde-noche, que las y los integrantes del grupo parlamentario de Morena reafirmamos nuestro compromiso férreo e indeclinable con los altos principios de defensa de la dignidad, independencia y soberanía del pueblo de México. Y pues después, ya lo habían escuchado ustedes aquí también, la propia presidenta de la República se refirió en la mañanera a varios de los, a la visa, etcétera. Por ahí dijo que esto era una injerencia, la cancelación de la visa era una injerencia. También dijo que pues se buscan pruebas, la reacción ante el retiro de la visa. Pero fue muy interesante este fin de semana durante su gira por Tamaulipas el 15 de agosto, este sábado, la presidenta Sheinbaum salió, pues sí, en defensa de Andrés Manuel López Beltrán, indicó para ser servidor público en la transformación, esto tiene que ver con la convicción y la honestidad para gobernar. Esto dijo la presidenta en Tamaulipas este fin de semana.
Para ser servidor público en la transformación, lo más importante es la convicción. La convicción tiene que ver con la honestidad para gobernar. La convicción tiene que ver con amor al pueblo, con siempre saber que servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo y dedicarse en cuerpo y alma para el bienestar del pueblo. Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define una persona. ¿Es para entrar a un país? O sea, ¿es para entrar a otro país? Nada más que en México, la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México.
¿Saben quién fue de los que más aplaudió, por cierto, ahí? Américo Villarreal. el gobernador, que dicen que tampoco tiene visa. Es cuando dijeron, no, pues que una visa, no sé qué. Claro, tiene toda la razón la presidenta de la República. Hoy también hay un artículo muy bueno, que es el de Jesús Silva Herzog Márquez. Dice, no lo llamen Andy, llamémosle por su nombre, Morena. En fin, muchas reacciones en torno a esto, que sigue siendo el tema destacado. Y un artículo también este sábado en el diario Reforma, de la periodista Penilei Ramírez, que habla precisamente de la visa de Andy y que Andrés Manuel López Beltrán habría sido mencionado en una indagatoria mexicana sobre huachicol fiscal. Penilei, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, buenos días. Saludos a ti y saludos a toda la audiencia.
Gracias. A ver, Penilei, ¿qué es lo que vas relatando y sobre todo aquella información que tú tienes?
Bueno, Gaby, en este y en otros casos, cuando ha salido alguna acusación, o en este caso un retiro de visa en Estados Unidos, yo lo hice también en el caso de Rocha Moya, lo que yo me he dado a la tarea es saber si sobre esos mismos personajes hay alguna investigación en México, porque ya sabemos que el principal argumento político del gobierno mexicano es que se trata de una injerencia, de un movimiento político, de un mensaje político que atiende a la relación bilateral. La verdad, yo estoy de acuerdo con eso, en que hacer pública la acusación contra Rocha Moya es claramente también un mensaje político y, bueno, claramente también Andy López Beltrán es un personaje políticamente expuesto. Dicho todo esto, lo que yo me he dado a la tarea es averiguar, ok, bueno, México tiene alguna investigación propia sobre este caso, que no dependa ni de la agenda de Donald Trump ni de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y en este caso, como en el de Rocha, encontré que por lo menos hace 2 años México tiene a Andy López Beltrán mencionado en investigaciones propias, es decir, investigaciones de la Fiscalía General de la República. Y en este caso, en el tema Andy particularmente, es sobre una investigación muy grande que involucra más de 500 empresas en el asunto del huachicol. Yo he hablado en otras columnas sobre esta investigación y lo que me parece muy relevante es que la investigación coincide en casi todos sus temas centrales con otras investigaciones que se han estado haciendo en Estados Unidos y que han llegado a casos también allá acerca de cómo funciona el huachicol fiscal, es decir, esta gran operación para introducir a México buques con combustible que se meten a México como que son otra cosa, como que son aditivos o aceites, etcétera. Lo que me parece súper relevante en este momento son los detalles a los que tuve acceso por parte de 2 fuentes que conocen muy bien la investigación y que refieren distintos momentos en que Andy López Beltrán ha sido señalado por distintos testigos. Y estos testigos lo han señalado como una suerte de operador, coordinador, no la persona que hace todas las llamadas, pero sí la persona que hace llamadas claves. En algún momento, si hay un problema con uno de los buques, si hay un problema para que se autorice llevar el buque a una revisión menos exhaustiva o en otro lugar, o se le deje pasar o no pase por una terminal de fluidos y vaya directamente el combustible a pipas. Todo eso ha tenido en distintos momentos, según estos testimonios, alguna llamada o alguna intervención clave de Andy López Beltrán que ha permitido que la operación ilegal, que es una operación multimillonaria, haya tenido efecto. Y el punto más importante de lo que revelé en la columna es que, según esta investigación, que insisto, existe desde hace al menos un par de años en la Fiscalía General de la República, esta investigación incluye, según estas fuentes, por lo menos una transferencia bancaria que había salido de una empresa facturera a una cuenta en el primer círculo de Andy López Beltrán. Por petición de mis fuentes no puedo dar detalles exactamente a quién llegó la transferencia, pero la empresa que la envía es una empresa que no hay ningún registro de cómo recibió combustible y luego vende esa cantidad de combustible, por eso se llama facturera, porque factura algo que supuestamente vendiendo lo que nunca lo compró. Y de ahí habría salido una transferencia de dinero que llegaría directamente a Andy López Beltrán. Él ha dicho, como sabemos en su carta, que él nunca ha cometido una ilegalidad. En otros momentos, cuando se ha mencionado a Andy López Beltrán señalado como parte de toda esta gran investigación sobre huachicol, él también ha dicho que no tiene nada que temer, que él no ha cometido ninguna ilegalidad. Y lo que pude confirmar también, Gaby, con mis fuentes, es que él no ha sido indiciado por este caso, ni ni es una de las personas que esté pendiente, por lo menos hasta donde yo pude saber, una orden de aprehensión o algo así por este caso. Lo que yo planteo en la columna es que, bueno, México está muy preocupado por el injerencismo de Estados Unidos, por la agenda política de Estados Unidos, y podemos estar de acuerdo con eso. La pregunta es, ¿qué va a hacer México con su propio caso? Es decir, con su propia investigación, que no parte de la agenda bilateral, sino de un interés nacional de investigar el huachicol, y cómo esto va a terminar, toque a quien toque, incluido el hijo del expresidente, si es el caso.
Sí, porque además, y por supuesto recomiendo muchísimo que ya le estamos compartiendo la lectura de tu columna de este sábado, Penilei, pero a ver, varias cositas. Primero, tú dices, no es la primera vez que tú hablas de esto, ahora tienes información adicional, por supuesto, pero no es la primera vez que hablas de esto, y esto nos vuelve a llevar a otros temas de los que en la prensa se ha hablado desde hace mucho tiempo, y que de repente las autoridades mexicanas dicen no saber nada, o dicen pues que no están las pruebas, o dicen lo que sea, pero el periodismo lo viene registrando desde hace un buen rato. En el caso también de Andrés Manuel López Beltrán, es decir, esto que nos estás narrando es un adicional a lo que tú ya habías registrado desde antes, por lo tanto, no nos podemos dar por sorprendidos. Y la otra, creo que lo que dices es fundamental, porque no va a suceder. Es decir, lo vimos en el caso de Rocha Moya y demás asuntos. Es decir, desde afuera puede venir el señalamiento, desde afuera puede venir la petición, desde afuera puede venir, en este caso, la cancelación de la visa, etcétera, pero adentro parece que nadie quiere investigar nada. Lo estamos viendo en el caso de Rocha Moya y de los otros 9 de Sinaloa, y estoy casi segura que en este caso nadie va a mover nada. Es más, justo se van a concentrar en el tema de la injerencia extranjera para tratar de unificar, digamos, a las bases duras de Morena en contra de la invasión estadounidense, y por lo tanto va a haber un discurso de defensa de la soberanía ultranza, pero no de reconocimiento de lo que sucede adentro. Y en este caso, además, como tú lo dices, Penny, esto está incluso en la Fiscalía General de la República, ¿no?
Sí, y además hay varios temas importantes. Yo lo señalo también en la columna. ¿Cómo se investiga un caso así? Aún si existiera, y yo siempre le doy a las autoridades pues el beneficio de la duda. A veces hay políticamente es muy complicado investigar algo, pero luego hay otra circunstancia que permite reabrir un caso y permite reinvestigarlo. Yo creo que las autoridades mexicanas y el gobierno de la presidenta Sheinbaum tienen una responsabilidad de investigar realmente estos casos hacia adentro. No, de nuevo, no por mandato de Estados Unidos, sino a partir de sus propios de sus propias investigaciones y de sus propias pistas. Y creo, por ejemplo, en el caso de Andy López Beltrán, como decías, hay muchísima investigación sobre huachicol. Código Magenta lleva muchos meses y años ya publicando investigaciones. Arturo Ángel en Entorno publicó un largo reportaje este fin de semana especificando uno de los temas de los que yo también hablo en mi columnas. Hay una persona que es un testigo protegido de la Marina que ha dado pelos y señales de cómo, por lo menos en uno de los casos, habría habido una llamada y una intervención directa de Andy, por lo menos eso fue lo que le comunicaron a él en su momento sus superiores. Y al final el asunto es, ¿cuáles son las redes de poder que afectan un caso como este? Recordemos, Gaby, que hace un tiempo hubo un pequeño escándalo en México porque Andy López Beltrán se había ido de vacaciones a Japón. Sí, no sé si te acuerdas de este caso. Claro. Uh-huh. En ese momento, quien lo acompañaba en el viaje era Daniel Asaf, que fue el jefe de la ayudantía del presidente López Obrador. Y Daniel Asaf es primo hermano de Antonio Martínez Dagnino, quien es el jefe del SAT en este país. ¿Esto significa que estamos diciendo que el señor Dagnino ha cometido alguna ilegalidad? Por supuesto que no. Pero sí me parece que es importante en un caso como este entender cuáles son las redes de poder y de relaciones que hay dentro del gobierno y de todas las fichas y funcionarios que hay dentro del gobierno que han sido colaboradores muy cercanos de su padre, y justamente por la manera como ha hecho política en este país Andrés Manuel López Obrador, son personas que conocen a Andy López Beltrán desde que era un niño. Es decir, son personas a las que no les une solamente a Andy un protocolo político, sino un cariño real, sincero, que viene de un movimiento político que estuvo muchísimos años en una lucha contra el poder. Es decir, ¿cómo ahora México puede entender y el gobierno de la presidenta Sheinbaum puede decir, ok, independientemente de todo esto, estas son las pistas que tenemos en la investigación. ¿Qué tanto las vamos a seguir, sí o no? Y lo que hemos visto, bueno, lo vimos con los gobernadores ahora el fin de semana, es cerrarse a una defensa ultranza. Ella dijo, y me parece importante destacarlo, ella dijo, no vamos a defender a nadie si cometió un delito. La pregunta es, para saber si alguien cometió un delito, tienes que investigarlo. Sí, claro. La pregunta es si lo van a investigar.
Así es, claro. Penny Ley, como siempre, gracias, te mando un abrazote.
Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia.
Gracias a Penny Ley, que además nos había dicho que ahora sí que necesita llevar a su pequeñita a la escuela, así que estaba yo ya la veía con ojitos de ahí viene la pequeñita, pero bueno, pues ahí está y está perfectamente narrado lo que trae también en la columna. ¿Cómo estás, Nayeli Roldán?
Buen día. ¿Qué tal, Gaby? Muy bien, gracias. Empezando otra semana.
Empezando otra semana con mucha información.
Sí.
¿Y tú qué traes?
Yo traigo, bueno, Penny ya abundó muchísimo en todo lo relacionado a huachicol. Pero sí parece relevante, Gaby, que recordemos cada uno de los puntos de estos señalamientos que ha habido en contra de Andrés Manuel López Beltrán y... curiosamente, todo es periodístico, la mayoría. Todas estas investigaciones, no necesariamente de la autoridad. Y las acusaciones o estas revelaciones comienzan desde 2023. O sea, ya llevamos 3 años con esto. Y lo primero ocurrió por un contrato de 86 millones de pesos en Segalmex. Tú recordarás, y el auditorio también, que esta institución fue creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que al terminar el sexenio, pues fue la institución con el mayor desvío de recursos. Esta institución se dedica a la compra de productos y que se distribuyen en diferentes tiendas también de bajo precio y también a la compra y distribución de leche. Bueno, pues aquí uno de los que mencionaba Penny, justamente Hugo Buentello Carbonell, identificado como amigo de Andy López Beltrán, firmó este contrato por 86 millones de pesos y que presuntamente pues había sido un acto de corrupción. Pocos meses después, en 2023, ya Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad empezó a documentar toda la serie de contratos que la red de amigos de Andy tenía con el gobierno y pasaba por el Insabi, por gobiernos morenistas, por la refinería Dos Bocas, por la Sedatu, y que todos estos contratos con anomalías presuntamente eran por 200 millones de pesos. Luego, en enero de 2004, empezamos a escuchar estos audios que reveló Latinus sobre una presunta colusión entre los amigos de Andy y estos contratos. Los audios reconocen moches a favor de, aquí ya se empieza a mencionar, Jorge Amílcar Olán Aparicio, un empresario tabasqueño y amigo de los tres hijos del expresidente López Obrador, de José Ramón, de Andy y de Gonzalo López Beltrán, y luego también nos enteramos del balasto vendido al Tren Maya por 250 millones de pesos, también a través de Amílcar Olán. Y allí incluso recordemos que hubo una frase muy terrible de, bueno, pues ya vendemos la piedra, no sé qué, y si se descarrila, sí, será otro tema, ¿no? Bueno, lo dijo más feo, no me atrevo a decirlo, la verdad, al aire.
Ay, a ver, yo sí, pásamelo, ¿lo tienes ahí?
Por acá está, no, eso está en mi memoria, Gary, eso está en mi memoria, ay, pero bueno, decía, bueno, ya
bien,
será
está
otro.
Está bien, ella es más decente que yo.
Y bueno, pues también vendieron material de curación y medicamentos, Gaby, a través de la empresa Romedic. También este tema es sumamente sensible porque justo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador vimos un desabasto de medicamentos bastante más pronunciado en comparación con otros sexenios. Y bueno, en junio de 2024, la Sedena confirmó que estaba investigando contratos con Olán y abrió un expediente en el órgano interno de control por presuntamente también irregularidades y sobornos a ingenieros militares. En este caso en específico, la obra del Tren Maya, que hay que recordar, el ejército se encargó de la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Y luego también otra cosa que apenas me apareció justamente al investigar todo esto, Gaby, es una denuncia que interpuso Federico Doring en agosto de 2025 y como diputado federal interpuso esta denuncia ante la Fiscalía General de la República por los hechos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra, entre otros, Andrés Manuel López Beltrán, Tania Isela Rodríguez, Gisela Contreras López y Juan Carlos Madero, y pues no ha pasado nada después de esta denuncia.
Sí, ahí están, insisto, o sea, lo que hemos dicho y lo hemos dicho en otros casos también, como el caso de Rocha Moya y en otros casos también, es decir, ahí están los indicios a partir de las investigaciones periodísticas. Ninguno de estas investigaciones, nadie aquí es fiscal, no lo es Penilei y no lo es ninguno de los periodistas ni los reporteros. Ahí está la información, pero bueno, pues la información está perfectamente documentada. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Fue por esto que se le señala. ¿Es solamente presión política o es todo junto? Lo cierto es que no podemos negar que claro que hay injerencia y claro que hay presión política desde Estados Unidos, no lo podemos negar, eso sería ingenuo de nuestra parte negarlo, pero hay muchísimos elementos que señalan o que por lo menos nombran y mencionan a Andrés Manuel López Beltrán en cualquier cantidad de tramas criminales o por lo menos ilícitas, como puede ser el tema del huachicol, entre otros. Así que así las cosas esta mañana, y bueno, por eso nos estamos deteniendo en ello para seguir desgranando y tratar de entender lo que sucedió. Vamos a ver, como ya sucedió este fin de semana, a Morena convocando asambleas informativas en defensa de la transformación y la soberanía nacional. Lo hicieron este fin de semana en los 32 estados de la República. El propio Andrés Manuel López Beltrán el viernes en la tarde puso un video en sus redes y agradeció el apoyo y dijo: vamos juntos a luchar para defender la soberanía. Y van a tratar de unirse los duros con los duros en esta defensa, digamos, discursiva de la soberanía, y estarán los del otro lado que aprovecharán esto obviamente para festinar y decir que siempre habían dicho que estos eran narcopolíticos, narcogobernantes, narco no sé qué. Pero lo cierto es que pasó algo grave y hay indicios de muchas más actividades que van más allá de lo político, electoral e ideológico. Así que bueno, pues ahí estaremos, por supuesto, también con estos asuntos. Gracias, mi querida Nayeli. Gracias. Roldán, no ha comenzado la conferencia todas las mañanas, imagino que comenzará en breve. Y nosotros, por lo pronto, al corte.
Hoy, en Así las Cosas.
Como lo comentó la presidenta, pues este año un enfoque en la contratación de médicas y médicos especialistas en todo el sector. Estos son los resultados del IMSS. El número es el más alto que hemos tenido en toda la historia del Seguro Social, 10,785 médicas y médicos especialistas para todo el país.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Justo está comenzando la conferencia de todas las mañanas de la presidenta y como todos los lunes se va a seguir hablando de el asunto de las redes sociales, de los dispositivos digitales en las escuelas, si hay que prohibirlas, no prohibirlas, contenerlas, no contenerlas. Por cierto, veía hace ratito una nota destacada sobre este asunto, que ya son 22 las entidades federativas que han avanzado con reglas para uso de celular en planteles. Nosotros hemos hablado aquí con algunos de ellos, hablamos con Jalisco, hablamos con el Estado de México, hablamos con Guanajuato, pero pues ya serían 22 las entidades que ya tienen algún tipo de reglamentación para el uso de celular en los planteles. Y bueno, pues hoy se va a hablar de ello también en la conferencia mañanera, y estoy segura que en algún momento dado se volverá a hablar del tema de Andrés Manuel López Beltrán, las visas, la injerencia de Estados Unidos. Y bueno, ya lo saben, si hubiese algo que destacar aquí se los decimos. Y sí, por supuesto, el jaloneo político es importantísimo, pero hay un México de todos los días que ahí sigue. Escuchábamos la voz del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, y aquí ustedes lo saben, hace algunas semanas mi compañera Nayeli Roldán presentó una investigación sobre el hospital en San Quintín, en Ensenada, las condiciones del mismo, lo que ha afectado, por supuesto, a los usuarios, y a raíz de ello, pues nos han llegado varios casos adicionales, como el de Daniela García. Y saludo en la línea a Dulce Paola Romero. Ella es madre de Daniela García. Dulce Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, Gaby. Buenos días. Pues un tanto desesperada, enojada, molesta, preocupada. ¿Por qué? La salud de mi hija.
A ver, cuéntanos, ¿qué le pasa a Daniela?
Mira, lo que pasa es que Daniela tiene epilepsia y mi hija convulsiona, pero lamentablemente desde el 25 de julio mi hija se encuentra internada en Centro Médico Siglo XXI en el área de pediatría, pero hemos tenido muchas deficiencias por la parte de medicamentos que no se encuentran. Mi hija convulsiona y a raíz de eso se ha entubado en 3 ocasiones, las cuales son ocasiones en las que, por ejemplo, la segunda intubación en la que mi hija se requirió intubar, estuvo 2 horas y media convulsionando, situación que ata de manos ocasionalmente al personal médico, porque ellos piden medicamentos para sedar a mi hija, para intubarla, para hacer su trabajo, pero lamentablemente esos medicamentos no están, no se encuentran. Entonces, eso afecta el desarrollo de mi hija y afecta la salud de mi hija. Tardaron 2 horas y media en conseguir sedantes, en conseguir ventiladores para la intubación. Entonces, ha sido una constante de deficiencias en cuanto a la salud. El personal médico está apoyándome, pero lamentablemente también te encuentras con personas administrativas que en solicitar tu ayuda, lamentablemente recibes las respuestas de: señora, pues es que si no contamos con lo que su hija requiere, con los estudios que se requiere, déla de alta cuando están a punto de entubarla. ¿Cómo me voy a llevar a una niña entubada a otro lado, a un hospital particular? Porque es lo que dicen, es que aquí no hay nada, es que aquí no hay personal. Es que como es fin de semana, no se encuentra ningún médico que pueda tomar decisiones por su hija. Entonces, espérese a que sea lunes, ¿no? Mientras mi hija, su estado de salud se va degenerando, se va deteriorando, y nadie me da respuesta ante el tratamiento de mi hija. Es bastante desesperante pedir ayuda, solicitarle a los doctores: doctor, mi hija está agonizando, lleva 2 horas agonizando de dolor, 3 horas, y ver el tiempo pasar y que te digan: señora, es que no podemos hacer nada porque es fin de semana. Comprendo la parte médica de los residentes, ¿no? Pero lamentablemente son residentes. Ellos me ofrecen intentar pedir, intentar solicitar, pero lamentablemente ellos no toman decisiones. Entonces es: señora, es que no se encuentra un médico que tome decisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Intubar a mi hija después de 3 horas agonizando. Es lamentable que, aunque se tome la decisión, aunque el médico ya haya llegado, estar solicitando constantemente el medicamento que se requiere para la salud de mi hija. Y nadie me da una respuesta. Y en esa solicitud que yo digo: doctor, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la finalidad? Que te digan: señora, espérese al lunes. Nadie toma decisiones porque ahorita no se encuentra nadie.
Dulce, tu hija tiene 7 años de edad, ¿verdad?
Sí.
Tiene 7 años de edad y ella desde siempre tiene este tipo de epilepsia, que además entiendo es una epilepsia particularmente severa, ¿cierto?
Sí, así es.
¿Desde que nació ella está así?
A partir de los 11 meses ella empezó con esta epilepsia y es un error genético que ella tiene. Uh-huh. Lamentablemente ellos justifican que no se toman decisiones por la falta de medicamentos y por la falta de personal. También, pues, en mi pedir ayuda, en solicitar: doctor, dele algo para el dolor o actúen, o sea, no agonizando mi hija 3 horas.
¿Ahorita dónde está Daniela, Dulce? ¿Ahorita dónde está?
Se encuentra en el área de terapia intensiva porque lamentablemente por la falta de medicamentos y el personal del fin de semana la tuvieron que entubar de nuevo el día de ayer por la mañana.
¿Dices que es la tercera vez que la intuban?
En menos de un mes es la tercera ocasión que la entuban por falta de medicamento, por falta de tratamiento y de personal médico que fines de semana no se encuentran. Entonces no hay toma de decisiones ni estudios.
¿Qué te han dicho de ayer a hoy, Dulce?
De ayer a hoy simplemente que la niña se iba a mantener en observación hasta que todo se retome, porque por así decirlo nada más los doctores trabajan de lunes a viernes. Entonces los lunes se retoma todo, fines de semana es como: señor, espérese hasta el lunes, hasta que vengan los médicos que tomen decisiones. Pero en ese ir y venir, el declive de la salud de mi hija es extremo. O sea, mi hija es una niña que tiene epilepsia, pero es una niña entre sus capacidades de independiente. Ahorita mi hija ya no habla, ya no se podía expresar del dolor, ya, o sea, yo he visto un retraso impresionante en su desarrollo, y aquí nadie me da una respuesta también de ese retraso que ha tenido mi hija, de ese deterioro de salud.
Las autoridades del hospital por lo menos te han dado la cara. ¿Has podido hablar con ellos o algo, Dulce?
Lamentablemente hay muchos inconvenientes, por lo mismo de que es fin de semana, por lo mismo de que es por las tardes. Me comentan que los doctores no están, que no hay quien tome decisiones, que ellos pueden proponer, los residentes proponen, pero no hay quien diga si se va a hacer, que no se va a hacer. Aquí el personal administrativo, yo en mi desesperación de decirle, doctor, por favor, ayude a mi hija, que es algo que no debería de pedir, que se le atienda a mi hija. El personal administrativo va y me pone un policía enfrente, ¿no? Porque estoy desesperada. Y bueno o malo, los policías, las personas que se encuentran alrededor, se terminan solidarizando conmigo porque ven la falta de tratamientos, la falta de toma de decisiones. ¿Y quién me va a decir o quién va a apoyar a mi hija en el desarrollo, en el retraso que ha tenido? Tiene consecuencias irreversibles en su neurodesarrollo, convulsiona, sus neuronas se van muriendo 2 horas y media en una convulsión porque no se le pudo atender, porque no hay los medicamentos que se están solicitando constantemente. Es indescriptible.
Me duele mucho escucharlo, Dulce, la verdad me duele muchísimo escucharlo y nos duele muchísimo escucharlo. Vamos ahorita, por supuesto, a tomar nota de ello. Estamos buscando también a las autoridades, pero además esto tiene calidad también de urgencia. Así que, Dulce, te pido que nos mantengamos en comunicación. Vamos a ver ahorita, porque ya buscamos a las autoridades del hospital, vamos a ver ahorita qué respuesta es la que nos están dando. Te pido que nos mantengamos en comunicación y lo único que puedo decir es, híjole, yo se diría casi aguanten, vamos a luchar lo más que podamos para que alguna autoridad del hospital nos tome la llamada y nos pueda decir algo respecto al caso de tu hija Daniela, esta pequeñita de 7 años que está convulsionando, que la han intubado 3 veces en menos de un mes, y lo que nos dices es no están los medicamentos, no hay personal suficiente el fin de semana, y estamos hablando además pues de este hospital que es uno de los hospitales pues más grandes y aparentemente mejor equipados del país. Dulce, te mando un abrazo, mantengámonos en comunicación y te buscamos en un ratito más. Gracias por estos minutos.
Gracias a ti por tu tiempo, Gaby. Buen día.
Buen día. Dulce Paola Romero, esta pequeñita de 7 años de edad, Daniela, en el Centro Médico Siglo XXI, aquí en la Ciudad de México. Hace rato comentábamos de el hospital que está en San Quintín. Por aquí ya me regañó alguien, Teresa Millán, y me dice, San Quintín no es Ensenada. No, no, yo sé que no es Ensenada. Lo que dijimos es que el hospital de San Quintín no daba la atención debida y por lo tanto se tenían que mudar al hospital de Ensenada, pero aquí estamos hablando del Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México. Nayeli, se buscó ya a los directivos, ¿verdad?
Se buscó, sí, Gaby. Ayer que nos llegó el caso, lo planteamos, pedimos una entrevista con las autoridades del Centro Médico, y bueno, la gente del IMSS nos dijo que estaban pendientes de poder responder, pero hasta el momento no hemos tenido
ninguna. O sea, ¿eso fue lo que respondieron?
Sí.
Y saben que íbamos a hablar de este caso, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Sabían desde ayer de este caso en específico para poder tratarlo en entrevista y nos dijeron que pues lo iban a revisar nada más.
¿Y tienes datos de contexto?
Sí, Gaby. Fíjate que me puse a revisar justamente en los informes del IMSS, en este caso muy específico de neurólogos pediátricos, porque escuchábamos justo al inicio esta declaración de Zoé Robledo diciendo que se habían contratado a más especialistas, y los datos sí confirman eso, Gaby. Es cierto, o sea, por ejemplo, en 2016 había solamente 37 neurólogos pediátricos en el IMSS y para 2025 hay 74. Eso es real, o sea, por lo menos en el papel sí se ve un aumento de especialistas, aquí más bien la pregunta sería, ¿dónde están? Sí. O sea, ¿por qué en un caso como este, pues dicen que no tienen personal especializado?
Que no tienen personal especializado, que no están los medicamentos. Y esto es una pequeñita de 7 años que llega a convulsionar hasta 2 horas y media seguida en esta epilepsia, porque no hay nada que le puedan dar justamente para frenar, para contener estas convulsiones y por lo tanto poderla atender. Seguramente es un caso de muchos, nos están llegando muchísimos casos más, pero bueno, pues estos casos se vuelven emblemáticos. Vamos a insistir, Nayeli, en que nos tomen la llamada los directivos del hospital, del centro médico, y bueno, por supuesto también el propio titular del IMSS. Lo hemos buscado ya desde hace un montón de tiempo, pero nomás no logramos que nos dé una entrevista, y simplemente lo que queremos es que nos explique qué pasa con estos casos y qué hacer con estos casos.
Sí, Gaby, eso es lo porque que queremos. En cada decisión siempre pues son estas vidas, en este caso es Daniela, pero en San Quintín es Elizabeth, es Anaí, es gente que incluso puede perder la vida por falta de atención.
No, y la desesperación en la voz de Dulce, de la madre de Daniela, es dolorosísimo. Gracias, Nayeli, nos vamos al corte.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook @ Así las cosas W. W Radio
96.9.
Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
Cada cuerpo descansa diferente. Por eso en Atlas del Descanso te ayudamos a elegir el colchón ideal para ti. Colchones New Aurora y Atlantic de Springer. King size a precio de queen size y matrimonial a precio de individual y 18 meses sin intereses. Encuentra el colchón ideal para ti en tienda Atlas o en línea. Válido al 17 de agosto. Aplican restricciones.
Descansa en
OCESA trae para ti los eventos que reviven tus recuerdos. HSBC presenta Lucero, septiembre 24, Auditorio Nacional. Moenia, septiembre 24, Palacio de los Deportes. Rosana, octubre 6, Auditorio Nacional. Alejandro Sanz, presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. Octubre 10, Estadio GNP Seguros. Boletos en Ticketmaster.
Venta especial en Sears. Compra hoy y empieza a pagar en noviembre o hasta 6 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Sears o bancarias participantes en el departamento de perfumería. Vigencia del 14 al 17 de agosto. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Ya casi cierro el contrato. Si todo sale bien, firmamos el lunes.
Oye, ¿y ya estás inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del INE?
Pues, inscrito, no, pero ganas no me faltan.
Las ganas no cuentan. Sin inscripción, no hay contrato.
Si provees bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidaturas o candidaturas independientes, inscríbete en el Registro Nacional de Proveedores del INE. Es un trámite en línea. Solo necesitas tu RFC activo y tu e-firma vigente.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Chatzón a Nekuishan, Kuiluindena, Shontaenanza, Natikuetzam, Pona. ¿Lo entendiste? Imagina no poder defenderte por no entender las leyes que te protegen. Así siente una persona que solo habla a musgo cuando le explican sus derechos en español. En la Suprema Corte trabajamos para que la justicia hable todas las lenguas de México. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Chanayati, Doshkue.
El cine es cultura, identidad y memoria.
Por eso el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual,
que lo reconoce como un derecho cultural. Con esto se amplía la exhibición de cine nacional.
Se impulsan producciones independientes y en lenguas indígenas.
Se establecen incentivos fiscales para obras hechas en el país.
Y se protege a actrices y actores de doblaje frente al uso de la inteligencia artificial.
66ª legislatura.
Senado de la República.
Hakanu kunindi o haku oño sabiku y yo tu un kanumao haku squao. ¿Lo entendiste? Imagina que así te explican cómo inscribir a la escuela a tus hijas o hijos. Así siente una persona que solo habla mixteco cuando le explican sus derechos en español. En la Suprema Corte trabajamos para que la justicia hable todas las lenguas de México. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nakenda, Hinakendija.
Atrévete a hacer algo distinto y adéntrate al sureste con el Tren Maya. Viaja de Cancún a Playa del Carmen desde 87 pesos y de Cancún a Mérida desde 391 pesos. Ingresa a trenmaya.gov.mx y escápate de lo cotidiano con la opción más rápida, cómoda y moderna. Tren Maya contigo.
Venta especial regresa con clase en Sears. Aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Sears y bancarias participantes en departamentos seleccionados. Vigencia del 14 al 17 de agosto. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio. El Financiero. Con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones. Inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:58 a.m. Gracias a toda la gente que nos está acercando casos similares. De verdad. Vamos a tomar en cuenta todo lo que nos están diciendo y vamos a tratar en la medida de lo posible, pues, de dar salida a todos los casos que nos acercan. Muchísimas gracias. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, decía yo hoy tempranito que, bueno, pues en México, Estados Unidos siempre pasamos por relaciones complejas. Y ahora esto que pasó con las empresas que se quejan de una especie como de acoso del SAT mexicano. A ver, ¿qué está pasando ahí, querido Enrique? ¿Qué dicen?
Se quejan de acoso fiscal.
Acoso fiscal, ajá.
Es un grupo de empresas agrupadas en el National Foreign Trade Council. Sobre todo empresas que hacen comercio exterior y que incluyen algunas como Amazon, como Ford, Exxon, FedEx, Walmart, Visa. O sea, no son empresitas. Son muy grandes.
Sí, grandotas, claro. Ajá.
Y en una carta que envían a los senadores Mike Crapo y Ron Wyden, que son los líderes del Comité de Finanzas del Senado, un comité muy relevante, dicen que a pesar de las promesas del gobierno mexicano, esto ocurrió en mayo, estas promesas, que es un acuerdo anunciado pues con bombo y platillo ahí en el Museo de Antropología, señalando que pues el SAT, digamos, iba a ser muy sensato y no iba a aplicar criterios retroactivos. Dicen que se ha mantenido la reinterpretación retroactiva del IVA y el rechazo a acreditamientos, que hay negativa de deducciones del ISR en pagos a partes relacionadas, auditorías consideradas agresivas, dudosas o arbitrarias y un esquema de defensa muy costoso que dice se describe como pagar para poder impugnar. Bueno, esto pasó el jueves. Bueno, en realidad ya desde antes, porque la fecha de la carta el jueves se difundió, pero la carta es del 30 de julio pasado. Y el viernes, en el curso del día, la Secretaría de Hacienda respondió que pues no están en lo correcto las empresas norteamericanas que están haciendo estos reclamos. Dice que no es cierto que haya una reinterpretación retroactiva del IVA y que las revisiones que hace el SAT solo determinan si procede el acreditamiento del IVA o no y que el SAT acata las resoluciones judiciales. Pero además señaló que sí hay una manera diferente de fiscalizar basada en comunicación con los contribuyentes, correcciones tempranas y le están poniendo el acento a actividades de alto riesgo, como el caso de las factureras. en vez de, como hacían antes, determinar de inmediato créditos fiscales. Se dice que se están respetando los tratados de doble tributación, entre ellos el que se ha sostenido con Estados Unidos, que hay mecanismos de conciliación. En suma, Gaby, para no alargarse, lo que señala Hacienda es que no están en lo correcto. No sé quién tenga razón, porque pues no tendríamos que saber cómo están comportándose en detalle esos mecanismos fiscales. Pero lo cierto es que es otro elemento de tensión, como claro, tú señalas. Claro. A los que ya había, a los estrictamente comerciales, esto de que pues estamos a la espera de lo que venga en una nueva interpretación de la sección 301 y la intención de que los coches tengan más contenido estadounidense, etcétera, pues ahora súmale también este tema del SAT, que seguramente, pues por lo menos se va a poner ahí sobre la mesa en el mes de septiembre, que es cuando se van a realizar las pláticas, la siguiente ronda de conversaciones que se va a realizar en Washington.
Sí, porque es imposible que esto pase inadvertido, pues, es decir, estamos hablando de este tipo de empresas, o sea, lo que ya nos comentabas, la cantidad de empresas, pero más el tipo de empresas, y pues obviamente la presión que también ejercen, Enrique.
Sí, claro.
¿No? O sea, pues no es cualquier cosa.
Sí, por eso lo toman en cuenta los legisladores, porque, pues saben, además, todo velo ya en clave electoral.
Claro.
No sé si alguno de estos dos se vaya a esté en juego su escaño, porque en el caso de los senadores solamente es el 30% de escaños los que se van a jugar en noviembre, pero en general el tono es yo me voy a mover para que mis electores no vayan a decir que soy indiferente o que no hago caso de sus reclamos. Eso implica más presión para México.
Claro.
Sin lugar a dudas, insisto, tengan razón o no tengan razón las empresas estadounidenses.
Pues sí, pues vaya que se suma también esto. ¿Y nuestra moneda cómo está, querido Enrique?
Mira, llegó el viernes a 16.98,
wow.
Perforó los 17, pero ha regresado, estuvo como dos o tres horas en esos niveles y ya después volvió a subir de los 17, en este momento 17.02.
Bueno, pues casi.
Ahí se mantiene.
Sí, casi en esta frontera, qué cosa,
sí,
pero bueno.
Ahí se mantiene, 17.02.
Bueno, pues muchos temas para la semana, ya hablaremos. Gracias, querido Enrique, te mando un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy dice, ¿cuál fue el efecto real del Mundial en el turismo? Hoy vamos a hablar con la secretaria del Turismo, por ahí de las 9 de la mañana, vamos a hablar con ella precisamente sobre estas cifras de lo que se da a conocer desde el gobierno federal. Hoy también recuerden a las 9 y media de la mañana con la comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los números de celular que ya se suspendieron, los que terminaban en cero. Así que hoy a las 9, dos conversaciones importantes y hoy una de ellas la resalta también Enrique Quintana en su artículo en El Financiero.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por
Havana.
minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es lunes 17 de agosto del 2026. Y de verdad no saben la cantidad de testimonios que me han acercado de lo que les ha sucedido o sucede cuando van a algunos de los hospitales públicos, ya sea del Seguro Social, aunque por aquí también me acercan algo del ISSSTE, pero ha sido sobre todo por acá del IMSS. Gracias a la gente que nos lo ha estado acercando hoy desde muy temprano, hace ratito que conversábamos aquí en estos micrófonos con Dulce Paola Romero, la madre de Daniela García, una pequeñita de 7 años de edad que ingresó a Centro Médico en Neurología Pediátrica el 25 de julio con antecedente de epilepsia, una condición que exige sin lugar a duda vigilancia neurológica continua y capacidad de respuesta inmediata, y en este mes la han intubado 3 veces, es lo que nos decía, y además no tienen los medicamentos para atenderla. En fin, el grito desesperado de Dulce Paola Romero hace rato para decir, por favor, necesito que atiendan a mi hija Daniela García de 7 años, e insisto, esto es en el Centro Médico Siglo XXI, es decir, el que se supone es uno de los hospitales mejor equipados del país. Bueno, pues no se pueden imaginar la cantidad de testimonios que nos han llegado desde hace ya un rato aquí a través de todas nuestras plataformas digitales. Ya saben que estoy a golpe de un WhatsAppazo, 55 25 69 09 41, y por acá nos escriben de hospitales en la Ciudad de México y fuera de ella también, en donde pues suceden cosas similares. Así que les prometemos que vamos a revisar los casos que nos acercan y vamos a seguir insistiendo en que las autoridades de salud pues nos tomen la llamada. Si es así, ojalá nos puedan tomar la llamada y nos puedan decir, pues, ¿qué pasa? Y sobre todo, ¿qué van a hacer? Ya no, olvídense, ya, ¿qué van a hacer? Estamos hablando de verdad de lo que le sucede a tantas y tantas personas en nuestro país. Hoy, por supuesto, seguimos con los ojos puestos en lo que sucede con la visa que le quitaron a Andrés Manuel López Beltrán, que si ya estamos en un rollo de victimización política injerencista, que si los duros de Morena se están uniendo todos juntos contra Estados Unidos. En fin, ya sabemos que ahí está un gran debate político, que es un debate muy importante, pero tenemos que volver a ver lo que sucede a ras de tierra, así como lo hacemos en justicia a ras de tierra, también a ras de tierra en salud, a ras de tierra en educación, porque de eso se trata, de verdad, que sigamos hablando aquí de estos asuntos. Así que de verdad, gracias a toda la gente, y les prometemos en la medida de lo posible, porque son muchísimos testimonios, estarlos sacando al aire aquí en estos micrófonos. Así que así las cosas. Muchísimas gracias, Juan Carlos Hidalgo, por tu llamada. No entendí mucho lo que me dijiste, pero gracias, Virginia López Ruiz, muchísimas gracias. También Omar Piña, ya saben, estamos también en el 55 51 66 8 900. Y a ver, hay varios asuntos. Este fin de semana se aplicó el examen, se realizó en el examen de control de la UNAM allá en Tijuana. Terminó, entiendo, todo bien, aunque llegaron bastantes menos estudiantes de lo que se esperaba. Saludo a Ernesto Eslava, nuestro corresponsal allá en Baja California, particularmente en Tijuana. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, con un gusto de saludarte. Sí, dices bien, pues llegó al 70%, ¿no?, de lo que se esperaba de los 518 alumnos, pero honestamente cuando arrancó la jornada, sí fue un poco una sorpresa, porque realmente puntuales fueron pues nada más 60 de los 210 aproximadamente que estaban convocados para el primer turno de la mañana, que pues sí, si bien es cierto, la UNAM está en una situación, bueno, en una posición en Tijuana un tanto pues difícil o de llegar colectivamente mediante transporte público, pero realmente pues sí fue una sorpresa para ellos. Poco a poco fueron llegando y se les respetó precisamente que tuvieran esta oportunidad del examen presencial. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar tanto con estudiantes como con madres de familia que acompañaron a sus hijos para poder aplicar este examen, porque hay que identificar que la oportunidad fue para diferentes estudiantes o aspirantes a ingresar a la UNAM y que provenían de otras partes de la República, no necesariamente que fueran todos tijuanenses. Realmente había de Baja California y de Baja California incluso pues de partes retiradas, como por ejemplo San Quintín. Por ahí vamos a escuchar a Dailín, que ella es una estudiante que viene de San Quintín y que hizo aproximadamente 6 a 7 horas para poder llegar a su examen, es decir, pues prácticamente se vino de madrugada, durmió en el camión hasta llegar aquí y pues hasta nos contó que solamente llegó con el dinero suficiente para poder pues desayunar y tener un extra de 50 pesos para imprevistos, pero también otras personas que venían, por ejemplo, de Nuevo León, que al final de cuentas tuvieron que hacer una inversión como si fueran una especie de mini vacaciones, ¿no? De invertir pues más allá de 10,000 pesos para poder pues tener la posibilidad de acompañar a su hijo y de alguna manera, bueno, pues tener esta suerte de aplicar este segundo examen. Pero me llama la atención, para los que entrevistamos y pudimos platicar con ellos, pues se les pareció un proceso justo, o sea, realmente sí, no lo vieron mal. Si quieres, Gaby, escuchamos pues a ambos entrevistados y seguimos platicando.
Yo siento que la UNAM tomó una muy buena decisión al aplicar este examen de control. Claro que sí es pesado, claro que es un golpe fuerte y que lleva mucho esfuerzo detrás, pero también lo veo como un filtro, como una manera de que las personas que realmente merecen estar van a estar y los que no, pues quedarán fuera de cierta forma.
Bueno. ¿Tú ya habías quedado?
No, yo obtuve 106 puntos, yo voy para FES Zaragoza UNAM, entonces yo estuve en el límite, o sea, del corte que se hizo del 2020-2025. Fue un esfuerzo económico y emocional también. Y es lo que comentaba, pues yo vine literalmente con el dinero contado para venir y para regresar y para desayunar.
Y bien, pues prácticamente esa historia se repetía mucho porque los estudiantes hicieron este sacrificio y pues en números cerrados pues fueron 364 aspirantes los que acudieron a esta tercera y la última jornada foránea de aplicación de examen de control en el proceso de admisión de la licenciatura en la UNAM, aquí en el Instituto de Investigaciones Políticas de Tijuana, en donde prácticamente la mayoría de las ofertas o los programas educativos son de posgrado o son utilizados para precisamente llevar a cabo diferentes conferencias de incluso colegios de profesionistas aquí en la ciudad. Además que para muchos fue una sorpresa porque es la primera vez que la UNAM tiene esta consideración para la ciudad de Tijuana y honestamente la verdad, la mayoría de las personas que acudían, que eran de aquí desde la ciudad de Tijuana, esperarían que estas jornadas se lleven a cabo de manera constante en los siguientes ciclos escolares, porque les parece que es una alternativa educativa importante, Gaby.
Bueno, pues así las cosas con esto. Gracias, el reporte allá desde Tijuana de lo que sucedió este fin de semana con el examen de control que está aplicando la UNAM. Y pues sí, también ya está acá el examen de control en la Ciudad de México. Entiendo, Víctor Sandoval, que ya estás por ahí en el Palacio de los Deportes, ¿verdad?
Sí, gracias, Gaby. Sí, estamos aquí en el Palacio de los Deportes, donde ya la mayoría de los estudiantes han ingresado. Muchos siguen llegando todavía a través de vehículo, transporte colectivo, metro, a esta zona de la alcaldía Zacalco. No es en el domo, es en la zona de pabellones donde se va a aplicar este examen de control por segunda oportunidad. Tenemos aquí algunos de familia ya en espera, sobre todo saber cómo les va. Pues, hola, muy buenos días, de Blue Radio. ¿Cómo fue su hijo, su hija, el examen?
Entró muy bien, gracias.
¿Sí? Sí. ¿Cómo le fue el primer examen?
Le fue bien, pero como subieron el número de puntaje para la carrera que ella quería, pues no le tocó quedar.
¿Qué carrera es?
Médico cirujano dentista.
¿Sí? Sí. Y ahora bajo una segunda oportunidad.
Exactamente.
Sí. ¿Nerviosa?
No, estoy tranquila, gracias.
¿Y la joven?
Sí, un poquito, pero bueno, ya está ahí adentro.
Perfecto. Sí. Pues parte de lo que está sucediendo aquí, la impresión de los padres de familia que están ya en espera de saber cómo les va a sus hijos en esta segunda oportunidad. Algunos, hay que tomar en cuenta que son 3 turnos. El primero de 9 a 12, de 1 a 4 de la tarde, y el último de 5 a 8 de la noche, donde van a estar los estudiantes aquí haciendo este examen en la Ciudad de México. Algunos estados cercanos, como es Puebla, Morelos, también se encuentran aquí, también haciendo examen. el estado de Hidalgo, también fueron citados también aquí en la capital del país. Y bueno, también mencionar que, bueno, para quien nos está escuchando y todavía viene hacia el Palacio de los Deportes, los franeleros, Gaby, están cobrando 200 pesos por estación de la pública, pero los cobran, se van, y de inmediato llega el personal de tránsito para la infracción correspondiente. No se dejen sorprender por los franeleros, hay estacionamiento suficiente, y les están cobrando una cantidad menor aquí en el Palacio de los Deportes, pero es más seguro y sobre todo evitar la infracción que está haciendo la policía de la Ciudad de México, porque estacionarse sobre el eje 3 Sur, la Avenida Mil y el agosto que están haciendo estos franeleros cobrando de manera indebida. El reporte tenemos que entrar ya porque nos van a dar 10 minutos a todos los medios de comunicación adentro.
Okay.
Hacer algunas tomas de los estudiantes. Ahí nos dijeron no se puede hacer ningún enlace, no se puede hacer entrevistas adentro. Para hacerlo de las tomas, 10 minutos y nos sacan para seguir con celulares afuera.
Bueno, pues adelante y al rato me enlazo otra vez contigo, Víctor Sandoval, allá desde el Palacio de los Deportes en el examen de control de la UNAM ya aquí en la Ciudad de México. Y ojo con lo que nos está diciendo entonces, si van a ir, si van en automóvil, cuidado, pues que los franeleros ahora sí que no les vean la cara. Bueno, hoy arrancamos, por supuesto, y lo hicimos el viernes, pero hoy arrancamos también con el análisis y con datos adicionales que van saliendo respecto a el caso Andrés Manuel López Beltrán. Ustedes seguramente lo escucharon, lo que nos trajo nuestra compañera y amiga Penilei Ramírez después del que publicó el sábado en Reforma, pues las investigaciones que hay tanto en Estados Unidos, pero también las investigaciones que debería haber en México, por lo menos donde está mencionado Andrés Manuel López Beltrán, en casos de huachicol y huachicol fiscal. Muy interesante los datos concretos, revisados, ahora sí que confirmados de Penilei Ramírez, porque aquí no nos dedicamos a especular con las cosas, porque a final de cuentas la pregunta sigue siendo, claro, es un golpe político, eso nos queda clarísimo, pero también qué puede haber detrás de todo esto. Y saludo rápidamente la línea también a Raimundo Rivapalacio, él es periodista, ustedes lo conocen muy bien, y escribes hoy, mi querido Ray, en el diario El Financiero, la manipulación de los López. Tenía pendiente hablar también contigo. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Qué gusto. Muy buenos días a todos ustedes. Un placer.
Igualmente, Raimundo, pues a ver, ¿qué agregas de todo lo que ha ido saliendo en estos últimos días? Desde mucho antes, hay que decirlo, pero ahora en estos últimos días, en torno a este caso de López Beltrán.
Mira, primero me iría, si no me permites, hablar un poco,
claro,
sobre esto que plantea Penilei y que ha también mencionado Arturo Ángel, y así que es, lo conocemos desde hace tiempo. Uh-huh. Hay investigaciones en Estados Unidos sobre Andrés López Beltrán en el tema del contrabando fiscal vinculado con un empresario muy conocido, porque era el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.
Claro,
el socio de Raúl Rocha Cantú. Ese es parte de la investigación que hay en Estados Unidos. Ahora, hay una investigación en México que empezó a desarrollar que abrió el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, también que vinculaba a Rocha Cantú, y que es una de las razones por las cuales, al negarse a cerrar esa investigación, pues terminó siendo forzado a renunciar. Esos datos que él obtuvo de esa investigación, hay parte de esa investigación en Estados Unidos. No está claro, más bien por los tiempos, es una información complementaria a lo que ya traían en Estados Unidos. Y hay también los indicios de inteligencia, que es muy importante hablar de una investigación y un dato de inteligencia. Un dato de inteligencia no está todavía judicializado. Es información que tiene que pasar a la fiscalía para que la fiscalía ya investigue y pueda aportar pruebas para judicializarlo y ya convertirse en un caso criminal. Pero los datos de inteligencia que tenía la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch es de aquel, recordemos muy bien, en marzo del año pasado, me parece que es cuando aseguran aquel buque en el puerto de Altamira con 10 mil millones de litros de combustible, de diésel, que recuerdas tú muy,
claro,
bien,
el caso. Uh-huh, claro.
Y los datos de inteligencia vinculaban a Andrés López Beltrán y también al senador Adán Augusto López. Pero insisto, esos son datos de inteligencia que, hasta donde yo tengo entendido, nunca se judicializaron, sino más bien se mandaron a la congeladora. Entonces, si hay una investigación en Estados Unidos, que esa va avanzando, y hay una investigación que se cerró aquí en México, que es parte de los problemas que se han venido arrastrando en la tensa relación entre México y Estados Unidos en el campo de la seguridad. Sí te diría, ya brincando esto, de la relación de López Beltrán con la presidencia, no ha sido tersa, sino más bien ha sido tensa, y ha habido problemas de distinta índole, diferencias entre Palacio Nacional y él desde hace prácticamente 18 meses. 18 meses de estar la presidenta teniendo que, pues, tener que asumir, o no asumir, sino absorbiendo todas las cosas de López Beltrán. El año pasado, todo el tema de los lujos, así como también todo este tipo de investigaciones, porque en el entendido de que algo público en contra de él, pues, repercutiría directamente en su padre, el expresidente López Obrador. Y como tú lo dices muy bien, el tema de Estados Unidos, por supuesto que es un tema político, por supuesto que es un tema de intervencionismo, pero un intervencionismo que solamente puede tener éxito cuando hay países divididos, como lo hemos visto en la historia. Y finalmente, una razón del por qué sacó esta carta notificando que le habían cancelado la visa, no está muy claro, porque lo que a mí me han informado es que no hubo una notificación específica de que le habían cancelado la visa, como lo fue en el caso de la gobernadora de Baja California y de otros políticos de Morena, sino que le negaron la entrada a Estados Unidos. Hace aproximadamente 5 meses iba a ver a su hermano a Houston y ahí lo regresaron. ¿Por qué? Fue hasta el jueves pasado cuando él da a conocer esta carta. Me imagino que tiene que ver con el contexto en el cual se empieza a dar la elaboración de esta carta y esta respuesta, que es una escalada retórica en todos los niveles, en el sobre todo. Sí, perdón.
No, ahí estás, es que se había cortado tantitito, pero ahí estás.
Sí, sobre todo del jefe de la DEA, Terry Cole, que hace semana y media dijo que iban a ir por políticos del gobierno, así lo dijo, no del régimen, sino del gobierno, vinculados con el crimen organizado. Me parece que en el tema retórico, Estados Unidos sí le subió la temperatura hace una semana y medio, porque hubo una serie de declaraciones bastante fuertes de varios funcionarios, más bien de toda la plana mayor que tiene que ver con México, y también hubo una serie de acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, que los vimos muy claramente, y todavía el mismo jueves en que se difunde la carta se difunde como a las 10:00 de la noche, 10 de la noche, en la mañana el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en Panamá, dijo que iban a atacar a los cárteles de la droga que traficaban fentanilo a Estados Unidos en tierra. Los cárteles de la droga que trafican fentanilo a Estados Unidos es un cártel, es el cártel de Sinaloa, que le mete más del 90% del fentanilo ilegal que se decomisa y se asegura en Estados Unidos, proviene de México. Entonces, lo que dijo el secretario de Guerra es: vamos a atacarlos en territorio mexicano. ¿Esto se va a hacer o no se va a hacer? No lo sabemos, Gaby, pero sí viene semana y media de un alto nivel de declaración, y que me parece que es lo que ayuda a entender un poco la carta delirante que escribe, que lo que buscaba provocar con éxito, fue exactamente lo mismo que provocó la carta del Mayo Zambada en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es decir, un acuerpamiento de todo Morena, de toda la 4T, en torno a la persona. Entonces, sí pensaría yo, como una hipótesis de trabajo, que este es una iniciativa preventiva ante la cualquier cosa que pudiera esperarse en materia de uno de los hijos del expresidente López Obrador.
Y me quedo además con lo que decías, Raimundo, sé que tienes que entrar a una junta, pero me quedo rápidamente con esto que decías también de, a ver, la escalada en retórica en estos últimos días. Es muy complejo el entramado. Si uno trata de dibujarlo, bueno, ya ni para novela de García Márquez, es muy complejo el entramado de quién con quién en el de Tabasco suben el huachicol, el barco, el que llamó, el que recibió la otra llamada. Es complejo el entramado y es difícil seguramente de entender el entramado. Por lo mismo, lo que va a empezar a ganar son estas escaladas y simplificaciones retóricas que a ver quién gana en esa guerra de narrativas y donde estamos viendo a Morena tratando, digamos, de que los suyos estén en este discurso de vamos contra el injerencismo yanqui, pero como tú lo decías también, en un país tan profundamente dividido, pues no va a haber ni siquiera un llamado a la unidad frente al ataque de Estados Unidos, sino esto va a tener también implicaciones, incluso implicaciones electorales profundas en nuestro país, porque estamos justo en esto, en una escalada retórica, los duros con los duros, nadie va a investigar aquí a nadie, y lo único que vamos a lograr es quién va a estar de qué lado en un momento en donde las listas y los bandos parecen ser la constante en el discurso oficial, Ray.
Bueno, ese es el único plano en el que se mueve Morena y el gobierno. No tienen otros planos, porque otros niveles, otras capas, porque no tienen la manera de tener otras capas, a diferencia de Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos siempre ha tenido una serie de brazos. Un brazo son los medios de comunicación, muy importantes. Claro. Pero en este caso de México, su abanico de posibilidades de presión es inmenso, inmenso. Y sí vemos la retórica, pero no ha sido nada más retórica por parte de Estados Unidos. Eso es lo que más brinca. Y hay cosas que pasan frente a nuestros ojos que no alcanzamos a apreciar porque está demasiado cerca. Uh-huh. Como, por ejemplo, el tema de los exportadores de aguacate en Michoacán. Claro. ¿Qué jugada, qué pieza de ajedrez movió Estados Unidos después de la retórica? Bueno, sacar a sus inspectores y diciendo, los sacamos porque hay amenazas contra ellos. Hay como 180 inspectores agrícolas del Departamento de Agricultura. Uh-huh. Hay un viejo acuerdo entre los dos gobiernos donde ellos revisan pues el empaquetado, los productos que va de exportación a ese país para que pase sin problema las barreras fitosanitarias. Esa es la razón por la cual hay inspectores del Departamento de Agricultura aquí. Pero lo que cuando te dicen lo sacamos es también cerramos la importación de aguacates. Bueno, eso es un instrumento de presión. Y ya vimos lo que sucedió, hasta una base militar les van a construir en Michoacán. Y entonces viene esto, o te mandan un subsecretario del Tesoro y te dice, tienen ustedes que revisar los bancos porque lo que estamos notando es que están lavando dinero. En algunas ocasiones nosotros sabemos, es público, que sale o que trasciende, pero en otras no sabemos. Acabamos de ver ayer se informó otro instrumento de presión que es fundamental y ahorita te digo por qué, es este acuerdo. Esta carta de intención de la Secretaría de la Defensa para adquirir drones para combatir a los... Bueno, esto es fundamental, fundamental, porque es la razón por la cual, y con esto termino esta parte, la razón fundamental por la cual hay una escalada en todos los sentidos en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, es porque ellos son los que tienen drones, pero no, o sea, varios cárteles tienen drones, pero ellos tienen drones que pueden operar sin sistema de radiodifusión, es decir, sin ser detectados. Y para operar esos drones, llegaron hace ya poco más de un año, detectaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos, un venezolano y un colombiano, que estuvieron peleando con los rusos en Ucrania. Por eso ha habido el tema de los drones ha sido recurrente en el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues ya lograron que aquí el ejército utilice drones para combatir a los cárteles. Es otro tipo de presión de estas cosas que vemos, pero no las sistematizamos o no las juntamos para poder ver que además de la retórica, ha habido acciones consistentes y permanentes de presión al gobierno mexicano, en donde el gobierno mexicano en eso pues sí ha tenido que ir soltando y ha tenido que ir cediendo. No cede en la parte política, en lo que tiene que ver con políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico, pero en lo demás sigue abriendo, pero es demasiado grande esta bola que hay, que todavía no llega a ser avalancha, es demasiado grande por una simple razón. Desde mayo del año pasado le pidieron a la presidenta que actuara, que se aplicara la ley y que se abrieran investigaciones contra aquellas personas, políticos, y no hablaban solamente de Morena, políticos, empresarios, artistas, presuntamente vinculados con el crimen organizado. Como Morena pues, es una fuerza hegemónica, pues en términos porcentuales y cuantitativos, pues surgen más personas vinculadas, personas de Morena vinculadas o presuntamente vinculadas al crimen organizado que de otros, pero ahí sí no hay, hay una negativa, una cerrazón completa para procesarlos, Gaby.
Sí, por eso es importante tener este marco de tiempo y este arco también de tiempo para ver lo que ha sucedido. A mí, y ya nada más cierro con esto y te pediría nada más, es de pronóstico muy reservado lo que pueda suceder en las próximas semanas, ¿no?
Mira, he visto aquí varios compañeros que hablan pues de que vienen por López Obrador. Eso yo no lo sé, pero yo estoy 100% seguro que eso no va a suceder.
Okay.
No va a suceder porque generarían un clima de inestabilidad política, y tampoco lo van a hacer cuando tienen un país con 3.200 kilómetros de frontera, claro. Sería un suicidio. No necesitan ni siquiera enviar un grupo de extracción y que se lleven a Andrés López Beltrán. No lo necesitan por toda la serie de recursos que tienen. Mira, ¿qué más fuerte puede haber aquí que una filtración a un medio de comunicación en Estados Unidos? No aquí, porque aquí les da exactamente lo mismo y no tiene nada, y lo que dicen es que eso es falso, eso no es cierto, y ahí sepultaron las cosas. Una filtración a un medio de comunicación. Por eso, con esto cierro, por eso es más relevante la carta, porque esa no fue una filtración del Departamento de Estado o del gobierno de Estados Unidos a los medios. No, esto fue una revelación del propio Andrés López Beltrán. Que esto cambia por completo la interpretación sobre cuáles son los motivos, pero también refleja los miedos que se tienen. Y esos miedos, y ese es el único pronóstico que se puede dar con seguridad, ese miedo, lo único que va a suceder es que se vaya incrementando poco a poco.
Pues vaya situación y vaya arranque de semana. Gracias, querido Ray, te dejo un abrazote, gracias.
Encantado, Gabriel.
Gracias. Bueno. Raimundo Riva Palacio, periodista, columnista del Financiero, estaba a punto de entrar allí a una junta editorial, pero ahora sí que me encanta agarrarlos a todos 5 minutos antes. A Penilei Ramírez hace ratito, a punto de llevar a su hija a la escuela, y Raimundo a punto de entrar a una junta editorial. Aquí así que prepárense, ¿eh? Porque no, es que estoy muy ocupado en él. Entras rápidamente al aire. Pues así también este análisis. Y Nayeli, ¿ha habido algo desde la mañanera?
Sí, Gaby, como cada lunes, que la presidenta ha informado que se tocará el tema de esta regulación de los dispositivos en las escuelas y también de las redes sociales. Pues bueno, hoy estuvo también el secretario de Educación, Mario Delgado, hablando justamente de las acciones hacia adelante. Una de ellas es esta consulta que aplicarán a más de 1 millón de profesores que estarán en el Consejo Técnico una semana antes de iniciar clases, el 24 y 25 de agosto, estarán consultándolo sobre el uso de dispositivos para que los maestros hagan su propuesta y lo lleven al CONAEDU, al Consejo Nacional de Autoridades Educativas, donde están todos los secretarios de Educación del país. Y bueno, ahí se establezcan ya acciones concretas para el aula, y lo dijo de esta manera Gaby.
Entonces estamos listos ya con estos trabajos. Será el 24 y 25 de agosto, van a participar más de 1,000,000 de maestros en más de 200,000 escuelas en todas las entidades federativas del nivel básico. Entonces vamos a tener ahí un diálogo y queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan de qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas.
Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ahí qué es lo que sale, qué es lo que ya vimos varios estados de la República que se han estado metiendo en este tema. Uh-huh. ¿Y algo más?
16. Bueno, también la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, informó que habrá 400,000 nuevos lugares para bachillerato, y esto gracias a que este año están construyendo 485 escuelas nuevas en el país con una inversión de 10,000 millones de pesos, y están también reacondicionando planteles como de secundaria, por ejemplo, para abrir un nuevo turno justamente para los bachilleratos en todo el país.
Bueno, pues ahí es. Gracias, querida Nayeli Roldán. Ahorita están ahí hablando de boxeo, alguna cosa así, la clase nacional de boxeo desde la conferencia matutina. Pero bueno, pues ya vieron ustedes ahora sí que los temas en donde estamos. Vámonos al corte.
Hoy, en Así las Cosas.
No está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 48 minutos, y hablando del secretario de Educación, escuchábamos precisamente la voz de Mario Delgado hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas hablando de las escuelas militarizadas en nuestro país. Esto, pues, después sobre todo de este terrible caso de Dafne, esta jovencita, Dafne Zapata, que falleció allá en una escuela militarizada en Tamaulipas el pasado 16 de julio, fue cuando se dio a conocer. Aquí conversamos con su madre Alejandra Quintos en este momento, pero por supuesto no es el único caso, y saludo en la línea con muchísimo respeto a Erika Torbellín, madre de Eric Torbellín. Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Gabriela. Bueno, andará por ahí, a ver si nos ayuda. Ahí está, creo. Creo que ya te tengo por ahí. Erika, ¿me escuchas? No, creo que no me está escuchando. Yo la estoy viendo porque nos tenemos en Zoom. Yo la estoy viendo, pero ella creo que no me está escuchando. A ver si ahorita podemos hablar con ella, con Erika Torbellín, porque tiene el caso de su pequeño, que falleció en la Academia Militarizada Olín Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y pues esto que, por supuesto, ha ido conmocionando. Esto fue en el 2025, también durante un campamento, y pues lo que están buscando es precisamente que haya atención a este caso. A ver, ahora sí creo que ya te tengo. Erika, te saluda Gabriela, ¿me escuchas?
Sí.
Ya me escuchas.
Hola,
por ahí.
Días.
Hola, Erika, muy buenos días. Te quisiera pedirte que nos cuentes el caso de tu hijo, Eric.
Sí. Mira, mi hijo se llama Eric Leonardo Terán Torbellín. Tenía 13 años, en el cual asistió a la Academia Militarizada Olín Cuauhtémoc. Ahí estudiaba su secundaria, pero pues después organizaron un campamento en el cual nos hablaron muy bonito de lo que iba a haber, actividades de que iban a llevar un disfraz. Mi hijo llevaba el disfraz de Luffy, que se lo iban a poner para realizar actividades, la fogata, que iban a llevar psicólogos, doctores, paramédicos, para canalizar a los niños que estuvieran mal o tuvieran algún tipo de abuso, y nos lo canalizaban con el psicólogo y con nosotros. era del 23 de abril del 2025 al 25 de abril del 2025. Y desgraciadamente no fue lo que nos dijeron. A mi hijo me lo entregan muerto el día 25 de abril. Y a las 2 de la tarde me habla la teniente Angélica para decirme que pues mi hijo tenía un poquito desnivelado sus signos vitales, que se lo iban a llevar en la ambulancia para el doctor que lo revisara. Todavía me comentó que no era algo alarmante, que ellos podían hacerse cargo, que yo decidía si ir o no ir, que ellos se podían hacer cargo, que no había problema. Yo le pido la ubicación del hospital, de dónde va a estar mi hijo. Y hasta ahí no me había caído el 20 del por qué traía la ubicación del hospital si se hacía un trayecto de hora, hora y media para el hospital. Y desgraciadamente cuando entro al hospital me pasan con la doctora y mi hijo pues ya no tiene vida. Yo pensé que mi hijo iba a estar mal o no sé, se le subió la presión o deshidratado, algo, alguna situación que se les pasó, pero jamás me imaginé que me lo entregarían sin vida.
A ver, y te lo entregan sin vida, ¿y supiste algo más? Es decir, ¿qué fue lo que le pasó?
Ellos me comentaron que es que fue del asma, que fue insolación o gastritis. Y pues a lo cual pues no veo ninguna de esas posible. Mi hijo sí usaba un inhalador, pero realmente se lo medicaron porque tenía inflamadas sus anginas y su nariz sinusitis. Uh-huh. Y en las noches le costaba a veces jalar el aire en ocasiones. De ahí se agarraron para decir que mi hijo sufrió asma y que por eso se murió, que solamente se desvaneció y que ellos no hicieron nada ni lo tocaron, que lo querían como un hijo. A lo cual yo cuando entro a ver a mi niño, fue un shock para mí muy fuerte, porque pues jamás me imaginé verlo así. Pues tenía sus ojitos con como si estuvieran ya secos, como cuando pasa, yo lo comparo así, ¿no? Un pescado que se queda afuera, que lo tienen exhibiendo y ya está seco su ojito, ¿no?
Sí.
Así lo vi, se me hizo raro. Sus dientes entre grises y negros, su encía la tenía negra, como de hemorragia o algo que le había pasado por dentro. Tenía líquido y sangre de la nariz, de las orejas, y se le veía aquí como sumido en estas partes. Uh-huh. De ahí, en sus puños traía sangre, y en el tórax, del lado derecho, yo le percaté un moretón, pues algo grande, y pues se me hace raro que dijeran que no había moretones o lesiones a simple vista cuando literal la piel se desprendió de ese pedazo.
Sí.
Y pues fue un shock en el que salí a reclamar. Yo no sabía, de hecho hay algo importante ahí que yo lo encontré rígido, que para mí no concordaba con que acabara de llegar mi hijo, porque de su cuerpecito, yo hasta traté de cargarlo como si me lo fuera a llevar. Trataba yo de o reanimarlo o moverle el pecho para que regresara. Y ahí es donde siento que está demasiado rígido, demasiado. Y pues algo reclamo y ellos me comentan que solamente se desvaneció, que a lo mejor porque iba enfermo, que ellos lo querían como un hijo, que nadie lo había tocado, que nadie lo golpeó. Y pues yo sí le reclamé que eso no era normal, que a mi hijo o algo le dieron como veneno o algo para que se muriera, y le destrozara algo por dentro o le destrozaron a golpes algo.
¿Y qué te contestaron, Erika? Entiendo que además están ustedes ahorita, pues obviamente también levantando la voz porque están exigiendo justicia, están exigiendo que se sepa algo. Entiendo, no sé si están convocando incluso a una movilización para este caso, pero hasta este momento nadie ha respondido por nada.
No quisieron hablar como tal estas personas, nada más como su declaración inicial, pero no han hablado sobre el tema de lo que pasó más a profundidad. Tengo dos detenidos en Morelos, que ahí fue el campamento. En Ciudad de México, desgraciadamente, la carpeta va en nada. Todavía no entiendo por qué, más de un año, y todavía no pueden terminar con las entrevistas de los niños. Es como que nuestra preocupación de qué intereses hay aquí en Ciudad de México, donde no nos dejan ver la carpeta, es un rotundo no cuando les decimos que queremos ver la carpeta. Con todo y abogado enfrente conmigo, nos han negado la carpeta. Cuando pido mis copias de gratuitas como víctima, me quieren cobrar $7,200 por las copias. De ahí pasé a hablar con la titular. La titular igual, en la misma posición. Ya después me dijo que ya me iba a acceder a las copias gratuitas, que me tranquilizara y todo. Pero hubo un comentario que me hizo ruido, porque no es la primera vez, son varias, UMP, Mercedes y ella, siempre están diciéndome que voy a perder el caso de Morelos, a lo cual pues yo no entiendo por qué me dicen a cada rato eso, si la de Ciudad de México va por violencia en la institución y en Morelos está por el homicidio.
Claro, y es que y por eso hemos tocado estos casos, que además lamento muchísimo, por supuesto, el fallecimiento de tu hijo, Erika, pero me parece fundamental el volver a poner sobre la mesa estos casos en estas escuelas militarizadas y que además pasa tanto tiempo y no hay nada de justicia. Erika, ¿van a hacer algo en estos días? Nos tenemos que ir al corte, pero me importa mucho decir, ¿van a hacer algo?
Sí, el día martes por lo menos yo voy a ir a hacer saber de alguna manera lo que pasó con el niño, porque mucha gente no sabe, aunque sea repartir volantes, si están periodistas decir y alzar la voz por mi hijo.
¿En dónde va a ser esto?
Afuera del búnker.
De la fiscalía.
En la entrada
principal. De la Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno, pues nosotros estaremos cubriendo, por supuesto, esto el día de mañana, y por eso me importaba mucho hablar contigo hoy, porque no puede ser que un año después y estés en esta situación, Erika, que además yo lamento profundamente. Vamos a cubrirlo y, por supuesto, estaremos hablando nuevamente contigo. Yo te mando un abrazo muy solidario y de verdad lamento la situación. Gracias, Erika, por estos minutos.
Muchas gracias.
Gracias. Es Erika, la madre de Eric Torbellín, que falleció, como escucharon ustedes, también en una escuela militarizada. Por aquí alguien me dice, ¿y por qué no lo hizo mediático antes? No crean que es tan fácil hacer mediáticos los casos, ¿eh? De verdad, no crean que es tan fácil, porque por aquí me está escribiendo alguien y me dice, debieron haberlo hecho mediático desde antes. Créanme que de repente no es tan fácil hacer mediáticos los casos, porque la gente tiene que hablar, que gritar, hasta que volteamos a ver entre tantas cosas que suceden. Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa con el caso de Erika y el chamaco de 11 años, Eric Torbellín, pues que falleció como nos lo está explicando. Sí, en una escuela militarizada. Otra más.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 17 de agosto del 2026. Y un poquito de Lira Downs para bajarle. Ay, un respiro nada más, porque qué mañana tan activa hemos tenido el día de hoy, con cuántas voces. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo hoy con muchísimos asuntos, ¿eh? Desde lo que hemos hablado de Andrés Manuel López Beltrán y la visa, hasta lo que hablamos también del seguro social y los hospitales, lo que comentábamos hace rato acerca de las escuelas militarizadas. En fin, de verdad, muchísimas gracias. Ya saben, me pueden escribir al 55 25 690 941, y prometo en algún momento que tengamos 3 segundos para respirar, mandar felicitaciones y saludos a todos los que nos han pedido. Nada más que hoy sí hemos ido, córrele, que te corre, que te corre, que casi ni parece lunes, porque luego los lunes son un poco más leves, y hoy estamos con todo esta mañana. Pero bueno, ya lo saben, estamos en todas nuestras redes sociales también, y por supuesto, por acá nos están hablando también del audio que se escucha cuando entramos, que es el audio de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que dice que por supuesto que todavía hay baches. Pues sí. Sí, jefa de gobierno, circúlele por una buena parte. Claro, dicen que la mayoría le tocan a los alcaldes y a las alcaldesas. Hay unos que le tocarían también a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿eh? Pero bueno, pues la propia jefa de gobierno dice que sí, que todavía hay baches. Así que así las cosas esta mañana. Ahorita les cuento un poco lo que hemos tenido, pero me voy contigo, Víctor Sandoval, que has estado atento al examen de control de la UNAM que se lleva a cabo a partir de hoy, de estos momentos, aquí en el Palacio de los Deportes. ¿Dónde te encuentras, Víctor? Adelante.
Gracias, Gary. Estamos aquí en Esplanada de lo que es el domo del Palacio de los Deportes, donde ya ingresaron los alumnos, los aspirantes a las diferentes licenciaturas de esta máxima casa de estudios. Con un Goya prácticamente se les dio la bienvenida y el arranque a ese examen digital. Es en lo que es la parte inferior de lo que es el domo, no fue en los pabellones, sino simplemente es en el domo, yeah. Cada uno tiene ahí su tableta digital, y bueno, les dejaron ahí un lápiz, un papel para hacer algunas anotaciones, pero solamente para algunas sumas, algunas restas, pero todo va a ser vía digital. De esta manera, pues ha ingresado ya el primer turno, que es de 9 de la mañana a 12 del día, el segundo de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde, el último de 5 de la tarde a las 8 de la noche. Estamos en espera de que el secretario general, quizá otras autoridades de la UNAM, den a conocer el total de los aspirantes que ingresaron a este examen, para saber cuántas personas se presentaron, cuántos quizá no llegaron a tiempo a hacer el mismo examen. Es lo que tenemos en este momento desde esta zona del Palacio del Deporte. La señal es muy débil para el video de mi compañero Edgar Herrera, pero estamos ahorita con puro audio, Gaby.
Sí, pero ya vimos ahorita los videos que nos mandaron. Gracias, querido Víctor Sandoval. Y nada más, el ambiente, Víctor, ¿cómo estaba?
Sí, tan tranquilo, nervioso los alumnos, pues sí. Se fueron colocados las mesas largas en lo que es la zona del domo, y bueno, también aprovechar, encontramos algunas personas que vienen a acompañar a sus hijos, nos dijeron que te pidiéramos que algunos son, que hoy es día del veterinario, Gaby, y algunos que van para la carrera de veterinario, que pues igual que les mandamos un saludo a todos los veterinarios del país, tú que seguido hablas de los animalitos.
Ah, pues ahorita mismo lo hago. Gracias, querido Víctor Sandoval. Pues sí, aprovecho entonces y le mandamos saludos, besos, abrazos y arrumacos muy agradecidos a todos los veterinarios y a todas las veterinarias. Sí, la verdad es que sí, hacen un trabajo extraordinario, veterinarios y veterinarias, así que un aplauso para las mascotas y los mascotos, exactamente, les mandamos un agradecimiento, porque sí, la verdad es que hacen un trabajo increíble, y bueno, pues a todos los que están haciendo hoy, como lo hemos hecho en estos últimos días, a todos los que están hoy haciendo el examen de control aquí en la Ciudad de México, pues que tengan buena suerte. Ya veremos, una vez que pasen todos los exámenes de control, finalmente, de todo el universo de jóvenes que podrían haber hecho este examen de control, cuántos se terminan apuntando y cuántos terminan llegando finalmente, y bueno, pues sabremos de todos los demás que no. Luego va a estar interesante, pues, ¿por qué no?
son los que hicieron trampa y mejor dijeron, no, pues así examen, no lo vamos a poder hacer. Son los que decidieron ya mejor no entrar a la UNAM, quién sabe. Pero bueno, pues esto que todavía, por cierto, todavía nos faltan muchas respuestas de lo que sucedió ahí, sobre todo la empresa, las decisiones que se tomaron, etcétera. Pero bueno, pues por aquí va caminando y también el día de hoy comienzan clases todos los demás de la UNAM. Es decir, faltan los de primer ingreso, por supuesto, por este examen, pero todos los demás ya. Así que bueno, que también sea un muy buen periodo académico. Así las cosas, señoras y señores, hoy hemos tenido varios asuntos y así es como suena la noticia.
Lo que me parece súper relevante en este momento son los detalles a los que tuve acceso por parte de dos fuentes que conocen muy bien la investigación y que refieren distintos momentos en que Andy López Beltrán ha sido señalado por distintos testigos. Y estos testigos lo han señalado como una suerte de operador, coordinador, no la persona que hace todas las llamadas, pero sí la persona que hace llamadas claves. En algún momento, si hay un problema con uno de los buques, si hay un problema para que se autorice llevar el buque a una revisión menos exhaustiva o en otro lugar, o se le deje pasar o no pase por una terminal de fluidos y vaya directamente el combustible a pipa.
Lamentablemente también te encuentras con personas administrativas que en solicitar tu ayuda, lamentablemente recibes las respuestas de señora, pues es que si no contamos con lo que su hija requiere, con los estudios que se requiere, déla de alta cuando están a punto de entubarla. ¿Cómo me voy a llevar a una niña entubada a otro lado, a un hospital particular? Porque es lo que dicen, es que aquí no hay nada, es que aquí no hay personal.
For you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have, a country really is the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's, I'm not, I'll never apologize. I did the right thing.
Cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 19 minutos y un poco el resumen de lo que ya hemos tenido. Todavía nos faltan varias conversaciones, pero el resumen de lo que ya tuvimos esta mañana. Conversábamos por acá con Penilei Ramírez, periodista y columnista, acerca no solamente del retiro de la visa estadounidense Andrés Manuel López Beltrán, sino las investigaciones de las que tiene información Penilei Ramírez respecto a la vinculación probable de Andrés Manuel López Beltrán con redes también de huachicol. Muy interesante lo que nos dijo esta mañana Penilei Ramírez, que lo publicó este sábado precisamente en el diario Reforma. Y también un poco después conversé con Raimundo Riva Palacio, también periodista, también con este mismo tema, y nos hablaba de un entramado todavía más complejo y que tiene que ver también con lo que pasa en Tabasco, en fin, con la barredora, con tantos otros asuntos. Y sí, aparece constantemente el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, el nombre de Andy, también lo decía nuestro compañero Arturo Ángel este fin de semana también en una investigación que publicó también a través de los medios en donde él se encuentra. Así que de ello estuvimos conversando en la mañana, pues porque por supuesto es un tema destacado. Y después estuvimos conversando también con Dulce Paola Romero, madre de Daniela García. Su hija de 7 años de edad entró al centro médico, ingresó al centro médico de neurología pediátrica el 25 de julio pasado con antecedentes de epilepsia, una epilepsia además particularmente severa, una condición que exige vigilancia neurológica continua y capacidad de respuesta inmediata. De entonces acá la han intubado en 3 ocasiones. Ella denuncia, Dulce Paola, que no tiene los medicamentos suficientes para atender a su hija. Ya nos contestaron del Instituto Mexicano del Seguro Social y tenemos pactada la respuesta para estos minutos, nada más que nos dicen que ahorita no pueden, que en unos minutos más. Bueno, esperemos que se dé. Aquí se los hemos dicho una y otra vez, los micrófonos están abiertos, porque de lo que se trata es sobre todo de poderle ofrecer un mejor servicio a las personas que están en estos casos de desatención en la salud pública. Así que pues estamos esperando a que se pueda dar esta conversación con la doctora que entiendo atiende el caso precisamente de Daniela García. Y sí, hoy también hablamos con Enrique Quintana de varios asuntos. Esta mañana nos comentaba sobre todo lo que ha sucedido desde Estados Unidos, en donde se quejan los empresarios de que están sufriendo acoso fiscal aquí por parte del SAT. Esto es una nota destacadísima hoy, también en primera plana del diario El Financiero. La Secretaría de Hacienda rechazó los señalamientos del National Foreign Trade Council sobre prácticas de acoso y cambios de criterio en la fiscalización del SAT a empresas de Estados Unidos, y aseguró que desde 2025 se lleva a cabo una reingeniería para dar mayor certeza jurídica, pero lo cierto es que son centenas de empresas en Estados Unidos, algunas muy grandes, que han enviado esta carta a sus legisladores para decir que en México se vive acoso del SAT a empresas de Estados Unidos. Muy interesante lo que nos contó Enrique Quintana a este respecto, que evidentemente pues contribuye a tensar aún más la relación entre México y Estados Unidos. Y hablando también México-Estados Unidos, nuestra moneda, por lo menos hoy tempranito con Enrique Quintana, estaba en 17.04.05, nos dijo por acá Enrique Quintana, había llegado a 16.98 apenas hace unas horas, hoy estaba ya en 17.0 y cachito, pero bueno, sigue muy fuerte el peso sin lugar a dudas en estos momentos, y bueno, pues este también ha sido tema a lo largo de estas últimas semanas. 17.3 me dice ahorita mi querido Memo Galicia, gracias, ahora sí que les actualizamos la información. Y también hace un rato estuvimos conversando precisamente con la madre de un pequeño, con Erika Torbellín, la madre de Eric, que falleció pues asesinado, no hay manera de decirlo de otra manera, en un campamento de una escuela militarizada, y el día de mañana se van a movilizar a la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir que esto que sucedió ya hace un año, pues tenga algún tipo de salida y de cauce de justicia. Este que son uno más de los casos de los que hemos estado conversando por acá. Por supuesto, ya lo escuchaba, nos fuimos a Tijuana hoy también para hablar del examen de control de la UNAM que se aplicó ahí el día de ayer, y ya escucharon también a mi compañero Víctor Sandoval a lo largo de estas horas también desde la UNAM. Y finalmente escuchábamos la voz de Trump en un mitin realizado el viernes por la tarde en una academia de policía en Garden City, en Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que nunca se disculparía por el aumento de los precios de la gasolina si eso significa asegurar el éxito militar en un país malvado como Irán, dice. Destacó que los estadounidenses tienen que aguantarse y vivir con esos precios. Vaya que esto le ha crecido y le ha crecido muchísimo al presidente Trump. Y finalmente escuchábamos un fragmento de Mio Cristo Piange Diamanti, interpretado por Rosalía. Volvió a Guadalajara este sábado como parte de su Lux Tour 2026, y sé que ya muchos están saboreándose también los conciertos aquí en la Ciudad de México. Así que parte de la información esta mañana, hace unos minutos como terminó, por cierto, la conferencia todas las mañanas de la Presidenta de la República, que por cierto fue increpada este fin de semana en Tamaulipas. Ella estaba por allá en una gira de trabajo, en donde hablaron también de Andrés Manuel López Beltrán, de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Ella dijo que una visa no te define, y bueno, muchísimas otras cosas más en estos mítines, pero a la presidenta, cuando salía de el evento allá en Tampico, en Tamaulipas, pues una ciudadana, una mujer, irrumpió en el recorrido oficial, rechazó el saludo de la mandataria y exigió su intervención inmediata ante un presunto caso de despojo de terrenos que atribuye, ella dice, a autoridades locales. Así se escuchó este momento allá desde Tamaulipas este fin de semana.
¡Pues quítense! No, yo no te doy la mano.
Bueno, dime.
¡Ya quiero que resuelvas el robo de propiedad de mi terreno! ¡Daño de mi terreno!
¿De dónde es su terreno?
¡Cállate y déjame hablar! De los rateros, no me toque.
Bueno, pero no sé.
De los rateros, secuestradores, asesinos. Javier Santillán García. Ana Vianey Santillán García.
Dame tu nombre.
Yasmín Santillán Peña. Te doy tu nombre para que luego me maten a media calle. Ay, por favor, hombre.
¿Quieres que te atienda?
Resuélvelo y punto.
Bueno, pero.
Esos narcos viven en calle D103, Colonia Fernando San Pedro, Tampico.
Bueno.
Te doy los nombres de los narcos.
No,
no, no, no, no, no, te digo lo que es indiferente.
Bueno, parte del momento que se vivió allá en Tamaulipas, cuando la presidenta pues estaba justamente de gira. Y sí, empezamos a ver muchos enojos, ¿eh? Si no son los maestros, son los despojos, son las medicinas, en fin, mucho de lo que está pasando en el país. Y bueno, pues yo les decía que hace rato, por ahí de las 7:30 de la mañana, conversé aquí en estos micrófonos pues con una mujer desesperada, hay que decirlo, Dulce Paola Romero, madre de Daniela García, esta pequeña de 7 años que está desde el 25 de julio en el Centro Médico Siglo XXI, esta pequeña que dice pues sufre epilepsia, una epilepsia particularmente severa y que pues necesita una atención que no ha merecido. Estaba verdaderamente desesperada la madre de Daniela, que además pues aquí nos decía: es que lo que quiero es que la atiendan, lo que necesito es que la atiendan y sobre todo pues que le den los medicamentos. En algunos días ha estado convulsionando hasta 2 horas y media, la han intubado ya en 3 ocasiones en todo este periodo. Y bueno, pues el testimonio fue muy claro, fue muy directo, y desde ese momento dijimos pues los micrófonos abiertos para que quien quiera del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI pues nos hable. Y tengo en la línea a la doctora Araceli Reyes Coyahuitl. Ella es neuróloga pediatra precisamente de este hospital. Doctora, muy buenos días, le saluda Gabriela.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias, doctora. Pues el caso de Daniela García, no sé si usted sea la doctora encargada de atenderla.
Sí, yo soy la médico tratante.
La médico tratante. Y pues escuchábamos el reclamo de la mamá de Dulce Paola Romero, que está desesperada porque dice que la hija no ha recibido las medicinas, que la han intubado, y estaba realmente desesperada hace rato aquí en estos micrófonos, doctora. ¿Qué dice?
Mire, nosotros tenemos a la paciente aquí hospitalizada porque ella tiene el diagnóstico de base de una epilepsia fármaco-resistente, quien en esta hospitalización acudió por un descontrol de crisis, como sucede comúnmente en este tipo de pacientes. En ella fue por un proceso febril que posteriormente se documentó como infección de vías respiratorias, motivo por el cual hubo un descontrol de crisis, como le comentaba, y ameritó intubación en una primera instancia. A lo largo de su estancia, pues se ha estado dando la atención propia con respecto al padecimiento, en este caso el que causó el descontrol, y en estos momentos se encuentra con tratamiento antibiótico que se ha ido cambiando de acuerdo a los resultados que se hacen de laboratorio.
La madre, Dulce Paola Romero, nos decía en estos micrófonos, doctora, que en varias ocasiones no han tenido los medicamentos suficientes para, por ejemplo, poder atender algunas de las convulsiones, que en una ocasión Daniela estuvo convulsionando más de 2 horas y media, que la han intubado ya 3 veces, que los fines de semana le dicen que no hay doctores para poder atender a la niña y que tienen que esperar otra vez al lunes. Y con mucha desesperación lo decía aquí, decía: no puede ser que mi hija esté sufriendo como está sufriendo por todas estas circunstancias. ¿Usted qué dice a este respecto?
Mire, realmente en todos los turnos hay un médico tratante, hay un médico a cargo de los pacientes en piso, ya sea incluso en las tardes y fin de semana. En el caso de neurología, todos los días, de lunes a domingo, por el turno matutino, hay médico que está también al pendiente, y los médicos también que están revisando cualquier situación con respecto a las crisis epilépticas. Cada vez que hay una crisis epiléptica y que requiere un tratamiento extra con algún tipo de medicamento intravenoso, se ha ido administrando. En alguna ocasión, si la paciente fue más difícil el control, dado que se habían dado, según los lineamientos que se dan para pacientes con una cuestión de descontrol de crisis, se había dado los tratamientos propios. Sin embargo, algunos de esos pacientes requieren un tratamiento más continuo. A esto le llamamos una infusión. Entonces, en ese aspecto, se pidió por parte del médico que estaba en ese momento, pues la infusión del medicamento, y seguramente, no sé si ahí fue donde hubo cierta confusión, porque se estaba haciendo la preparación de este medicamento mientras se daba la atención por medio de medicamentos en el momento, lo que llamamos nosotros en bolo. Entonces, puede que haya tardado, no considero que haya sido ese horario, solo que no podría asegurarle, pero mientras estaban preparando la infusión, la paciente seguía con el tratamiento que sí se da en el momento, que se da, como le digo hace un momento, se da en bolos. Entonces, sí se estuvo manejando en cuanto se requería.
Es decir, que lo que dice la señora no es cierto, ¿o quién le dice a la señora, a la madre de Daniela García, que no tienen los medicamentos, que no está el personal médico para atender a la pequeña? Es decir, porque aquí hay dos versiones que son completamente contradictorias, la de la madre y la de usted, doctora, y a la madre lo que le están diciendo es, no tenemos los medicamentos para atenderla, no está el personal médico especializado para poderla atender, el fin de semana no se tiene suficiente personal al médico para atenderla, mi hija convulsiona durante tanto tiempo. Aquí veo dos versiones completamente encontradas de lo que dice la madre de la paciente y lo que dice usted, y ahora sí que nosotros nos quedamos con cara de, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Porque la madre dice, a mí me están afirmando que no hay los medicamentos suficientes y no está el personal médico suficiente, doctora.
No podría comentarle acerca de lo de que comenta la mamá, porque pues yo no, a mí no me lo ha respondido así, pero sí le puedo decir lo que se ha hecho en el hospital, y precisamente ante esta situación de que los pacientes tienen una atención integral, se reúnen o nos reunimos diferentes, comúnmente tenemos comunicación los diferentes servicios que atendemos a los pacientes, y en este contexto hacemos en ocasiones reuniones como la que se hizo recientemente el 11 de agosto con la mamá y con otro familiar, en donde se daba precisamente la información de cualquier duda que se tuvieran al respecto de la atención de la paciente. Entonces, ahí precisamente comentamos pues cualquier situación que se pudiera tener en duda, y le comento nuevamente, en esas reuniones nos encontramos, es de manera multidisciplinaria, y nos encontramos los diferentes médicos que tratamos a la paciente, o sea, la atención que se requiera por medio de las diferentes especialidades, e incluso se firman minutas en donde se está de acuerdo con la información que se recibe. Y esta reunión es relativamente reciente, fue la semana pasada, el 11 de agosto.
Sí, ahorita, de hecho, la madre está escuchando esta conversación, y ahorita que termine de hablar con usted voy a volver a hablar con ella para ver ella cómo reacciona a lo que usted nos está diciendo, doctora. Pero entonces usted lo que diría es, no es cierto que no hay suficientes medicamentos, que ustedes tienen todos los medicamentos necesarios para todos los momentos de atención de una crisis como esta, no es cierto que no hay suficiente personal médico, hay personal médico suficiente para atender una crisis como esta. Es decir, usted lo que nos dice es, está funcionando perfectamente bien este centro médico, y sobre todo el área en donde está usted, que es la parte pediátrica, y que no hay ningún problema ni de medicamentos ni de personal médico. Eso es lo que nos está diciendo.
Yo lo que les estoy diciendo es que la atención se ha dado de manera oportuna y adecuada en el momento que se fue necesario, incluso está puesto en las notas, en el expediente como tal. Se ha dado la atención conforme se requiere para la paciente.
Bueno, agradezco mucho estos minutos. Gracias, doctora. Que tenga usted un buen día.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Es la voz de la doctora Araceli Reyes, neuróloga pediatra del Hospital de Pediatría, del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y pues la reacción a esto que nos acaba de decir la doctora, tengo otra vez a Dulce Paola Romero, madre de Daniela García. Dulce, ¿escuchaste lo que nos dijo la doctora?
Sí, Gaby, buenos días. Lamentablemente sí, escuché la referencia de la doctora.
¿Y qué dices a esto que dice la doctora?
Pues que el 25 de julio entró mi hija, ¿no? La junta se hizo, como ella indica, a inicios de agosto. Pero en este transcurso la junta se hizo porque ya había muchas deficiencias, ya había muchas inconformidades. Yo tengo absolutamente evidencia de todo, tengo grabaciones de todo, tengo documentaciones de todo, del proceso de cómo se ha realizado mi hija. En esta junta
se indicó que se realizaría, es bastante molesto que indiquen que se está realizando todo, cuando se supone que si tú sabes que tienes una niña de difícil control, pues dejas los medicamentos a cargo del área médica donde se encuentra la niña, ¿no? Y no te esperas 2-3 horas a solicitarlo ya que lo entreguen y a que lo proporcionen. Yo no quiero hacer señalamientos, pero sí, la vida de mi hija está en riesgo. O sea, sí. Entonces, que a mí infectología, desde un inicio hubo deficiencias, que se le ponga un catéter central a mi hija en el área de choque, no debió de haber pasado. Por esa situación en que mi hija no entró a quirófano, mi hija, tuvo una bacteria que ahorita está afectando, que se cambió el catéter por la bacteria que se encuentra ahí, porque Daniela no fueron capaces de ingresarla al área de cirugía, donde todo está bien, donde todo está limpio. No, se le puso el catéter en un área que no debió de haber pasado. Sí. Entonces es que con el avance Daniela tuviera un descontrol, que el catéter se infectara. Entonces se van sumando doctores, se van sumando especialistas que no debió de haber pasado, si se le debió de haber dado un control. Sí, se encuentra un doctor por la mañana, un doctor que está dando consultas, un doctor que te dice, señora, ya le avisamos, pero está en consultas, va a subir cuando pueda. Y mi hija agonizando 2-3 horas, entonces es molesto y es inquietante. Que infectología te diga, señora, no podemos hacer un cultivo hasta que Daniela le dé temperatura. Lunes le dio temperatura, miércoles le dio temperatura. Esos 2 días con un descontrol de estatus epiléptico de más de 5 minutos. Lunes con descontrol, miércoles con descontrol de 2 crisis. Entonces me dicen, señora, se retoma el paracetamol, se retoma metamizol, entonces hasta el domingo, lunes, miércoles, domingo, deciden entubarla por un descontrol de 2 horas, en el cual, reitero, hubo falta de medicamento, hubo falta de atención. Este fin de semana, desde el sábado, mija, a las 2 de la tarde tuvo vómito y diarrea totalmente amarilla, y les dijimos, la niña no quiere comer, la niña no quiere tomar agua. El sábado con esta agonización, señor, es normal que los doctores vayan y vean a mi hija y me digan, es normal. Oye, pues si le duele algo, dale algo para el dolor, ¿no? Dale algo para el dolor, es imposible que la niña después de 3 horas se duerma. El domingo, en la madrugada, lo mismo. Que el neurólogo vaya y se asome y me diga, no, señora, es que es normal que tu hija esté agonizando 3 horas. Oye, entonces es un comparativo, yo no lo sé, pero si una persona con cáncer tiene un tumor que le duele, pues le das algo y no es lo mismo. Pero entonces mi hija con 3 horas de dolor, no vas y dices, es normal. Cuando otro especialista de otra área que te dice, señora, esto no es mi área, pero neurología debió de haber hecho esto, entubar a la niña, porque desde ayer está deshidratada. Desde ayer la niña no toma agua. Hay daño ahorita hepático. El nefrólogo está ahorita con mi hija, porque los niveles del hígado ya no responden por el antibiótico que se le realizó, el antibiótico que se le puso. Entonces, ¿por qué si desde el sábado mi hija está mal, se entuba mi hija al siguiente día, casi 15 horas después? ¿Y por qué la decisión la toma otra doctora cuando ve que mi hija ya no tiene respuesta automática ante el dolor? Es molesto que la administrativa vaya y me diga, señora, pues de la de alta, porque no vamos a hacer nada, porque yo les pedí, ¿por qué no le haces un electroencefalograma para corroborar que no sea eso? Y no, que no hay personal, es que no tenemos el equipo. Pues, ¿por qué no le haces una resonancia, una tomografía? ¿Por qué no actúas? Un SPEC en ese momento que está convulsionando. El área médica sabe y me refiero a qué hacen. No, señor, es que no hay nadie. No, señor, es que el médico dice que no. O sea, que para él no es indicio de tomar esto. Entonces, cada vez se van sumando más especialistas que no debieron de estar. Ahorita el daño de los riñones con un nefrólogo no debió de haber pasado, porque mi hija entró por un descontrol pulmonar.
Sí, así es. Y bueno, pues a mí me parecía muy importante, insisto, la verdad es que, la doctora dijo lo que decía, yo sé perfecto que no está señalando a una persona en particular y evidentemente espero que la atención a tu hija no vaya a sufrir todavía mayores afectaciones después de estas conversaciones. Te pediría que nos mantengamos, por supuesto, al habla y pues vamos a seguir insistiendo en que este caso, como tantos más, pues no queden así nada más. Por favor, mantengámonos en contacto, pero me parecía importantísimo escucharte después de haber hablado también con la doctora. Gracias, Dulce, y nuevamente un abrazo.
Gracias, Gaby. Hasta luego.
Es Dulce Paola Romero, madre de Daniela García. Qué impotencia, ¿no? La verdad es que sí, qué impotencia. No tengo otra manera de decirlo, la verdad. En fin, así las cosas. Agradezco también al IMSS y, por supuesto, a la doctora que nos haya tomado la llamada. Y bueno, pues ahí están también las reacciones de lo que se dijo y cómo se dijo. También un poco el tono de pronto, ¿no? Pero bueno, así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Llega Concert Week. Compra uno y recibe el segundo. Experiencias Banamex. Reporte vial en Así las cosas.
Muy buenos días. Tome en cuenta, continúa cerrada la circulación del circuito interior con dirección al poniente a partir de Eduardo Molina por manifestantes a la altura de calle Tetrazzini. Puede utilizar como alternativa vial eje 2 y eje 3 norte. Por otra parte, tránsito abundante presenta anillo periférico para quien deja atrás Barranca del Muerto y se dirige a San Antonio. Misma condición vial lleva eje 1 norte de avenida Río Churubusco hacia inmediaciones del metro Pantitlán. Carga el cruce con semáforo sobre avenida Universidad proveniente de avenida Coyoacán y con dirección al eje 6 sur. Por último, calzada Ignacio Zaragoza mantiene tránsito lento de avenida Telecomunicaciones hacia Río Churubusco. Este es mi reporte desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Regresa Concert Week del 17 al 24 de agosto con tarjetas Banamex. Compra un boleto y obtén el segundo completamente gratis. Además, disfruta de 3 meses sin intereses en tus eventos favoritos. Comparte momentos con tus artistas, grupos y bandas favoritas y vive más con experiencias Banamex. Consulta los eventos y ciudades participantes. Elige tu concierto y prepárate para disfrutar más música. Más información en ocesa.com.mx. Concert Week está de regreso. Concert Week y Banamex. Más música, más experiencias y el doble para compartir. Primeras planas. Así las cosas. El Universal.
Crimen se apodera de 50 giros legales.
Reforma.
Pierde México 4 años de litio.
Milenio.
Avanzan en 22 entidades reglas para uso de celular en planteles.
Excelsior.
Estados Unidos abre a México su tecnología de drones antinarco.
La Jornada.
Ministro israelí llama a matar cada noche entre 30 y 40 gazatís.
El Financiero.
Gastar mejor y evitar riesgo crediticio, reto del paquete fiscal.
El Economista.
El peso socava la resistencia del tipo de cambio. Bajó del 17 por dólar.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 47 minutos. Quedó pendiente la conversación con la comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con Norma Solano, respecto a el plazo que venció ya para los números que terminan en cero, la suspensión gradual de las líneas celulares, pero tuvimos el tema muy importante de los hospitales, así que mañana sin falta nos va a responder aquí todas las preguntas que tengamos. A ver, Nayeli, comentaba, puse hace ratito el audio de lo que le pasó a la presidenta este fin de semana en Tamaulipas. Exacto. En donde pues fue increpada directamente por una mujer muy enojada, como escuchábamos, que hablaba de un despojo, y entiendo que la presidenta se refirió a ello hoy en la mañanera.
Así es, Gaby, le preguntaron al respecto y lo que la presidenta explicó es que ella misma pidió que detuvieran la camioneta en la que iba para poder atender a la señora, porque ella estaba golpeando la camioneta, y que cuando la escuchó de manera paciente y que la señora lo que reclamaba era una afectación en su vivienda, que los vecinos habían puesto una barda y que se trataba de un caso de 2012 que correspondía al ámbito municipal y estatal, pero que ella había dado instrucciones al gobierno del estado para que atendiera el caso, pero bueno, la presidenta trató de atemperar, digamos, este encuentro bastante ríspido. O sea, en el audio se escuchó, y lo que la presidenta dijo es: yo la atendí con paciencia y yo misma pedí que detuvieran la camioneta.
Bueno, entonces del 2012 es del ámbito municipal, pero lo que sí sucedió este fin de semana es que fue increpada la presidenta de la República, que por cierto nunca nadie dijo que era un despojo de hoy ni la verdad, sino era el enojo, sí, de una persona que se le acercó de esta manera a la presidenta de la República. Bueno, así las cosas, vamos al corte y regresamos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
33 minutos. Vaya mañanita de lunes, estuvo no movido, sino lo que le sigue, pero bueno, pues ese es el placer también de hacer radio en vivo para poder atender los temas en el momento en el que van saliendo. Todo lo que tuvimos hoy, por supuesto, lo encuentran en wradio.com.mx y toda la música que se pone en este programa la encuentran en nuestra lista en Spotify, que es Así las Rolas W. Se quedan con Marta de Baile, que ya veo listo a todo el equipo para brincar a escena, así que se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
De tan duro corazón de piedra, me tumbaste el orgullo cuando te di mi flor estrella. Por chota de tierra caliente que con tu espina rayas mi ser.
Así las cosas.